Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando el amanecer de este sábado 24 de noviembre de 2018. Meses y meses negociando esto del Brexit y a la hora de firmar se la quieren colar a España con Gibraltar. El meollo de la cuestión está en dos frentes. El primero, en el acuerdo de salida, en el artículo 184 de ese acuerdo, en el que se cita textualmente la buena fe, los mejores esfuerzos entre la Unión y el Reino Unido para negociar su futura relación. Un artículo en el que no se cita expresamente a Gibraltar y no se cita expresamente a España. El segundo frente está en la declaración política que acompaña a este acuerdo de salida, que tampoco cita la cuestión de Gibraltar. De seguir así las cosas, con los documentos tal y como están, implicaría que España ya no tendría la última palabra sobre Gibraltar. Al quedar difuminada esta cuestión en los documentos de salida, la posición española también se debilita en cualquier negociación futura. Esto es lo que ningún gobierno español puede permitir, sea del signo que sea. Parece que en esta cuestión de Gibraltar, los negociadores de la Unión Europea han estado más por contentar al Reino Unido en su salida que por apoyar a uno de los Estados miembros que se quedan, por apoyar a España. De aquí la necesidad imperiosa de plantarse. Como las palabras vuelan, el gobierno español no quiere compromisos. Quiere por escrito, negro sobre blanco, la mención a Gibraltar y quiere que se reconozca el derecho de veto de España a cualquier cuestión que tenga que ver con el Peñón. Lo dice el propio presidente del gobierno. Con lo que hay ahora no vale.
Las garantías aún no son suficientes. Insisto, las garantías aún no son suficientes y, por tanto, España mantiene el veto al acuerdo del Brexit.
Es el momento de una unidad política en el órdago en la negociación del Brexit, aunque se pueda criticar que el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores aborden este asunto desde Cuba en viaje oficial. Desde luego no parece el mejor momento para cruzar el charco. Desde La Habana, el presidente Pedro Sánchez ha amenazado con no acudir a la cumbre prevista para mañana domingo, en la que los 27 miembros de la Unión deberían de dar el visto bueno al acuerdo de salida del Reino Unido. Si España no acude, pondría en serios problemas a la Unión Europea y eso es un lujo que no se puede permitir en un momento crucial de su historia. Por otro lado, visto lo que pone y sobre todo lo que no pone en los papeles del Brexit, al gobierno de España no le queda más remedio que formular este órdago. Y también comprobará hasta qué punto cuenta con el apoyo del resto de socios de la Unión Europea y cuál es su influencia en la negociación del Brexit en relación a Gibraltar, la última colonia británica y además en su europeo, un anacronismo histórico que lleva cerrándose en falso desde 1704 y este que estamos viviendo es un capítulo más. Queda algo más de 24 horas para esa cumbre de los 27. En esta cuenta atrás puede resultar clave la reunión que hoy mismo van a mantener la primera ministra británica Theresa May con el jefe de la Comisión Europea, con Juncker. A esta hora todos los escenarios siguen abiertos. Por ejemplo, que antes de la cumbre de mañana el Reino Unido ceda y haya acuerdo que reconozca el veto de España sobre cuestiones que tengan que ver con Gibraltar. Una segunda posibilidad es que el Reino Unido no ceda. Entonces España no acuda a esa cumbre y esta se suspenda sin ningún tipo de acuerdo. Y tercero, que España no acuda a la cumbre y aún así salga adelante el acuerdo del Brexit, lo que provocaría una crisis brutal en la Unión Europea e inédita. Hablando de escenarios inciertos de futuro, el de las hipotéticas elecciones adelantadas ya en España. Ha sido una semana en la que el gobierno ha estado jugando al despiste. Tan pronto ha acercado esa posibilidad, como hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como la aleja, como acaba de hacer el presidente del gobierno desde La Habana. Al margen de que el gobierno siga jugando con la goma, la realidad es que la aprobación de los presupuestos es cada vez más difícil de conseguir y gobernar por decreto, como pretende Pedro Sánchez, es una anomalía en democracia que no es sostenible. Lo sabe el gobierno, lo sabe la oposición y lo saben los socios prioritarios del gobierno. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha anunciado para antes de Navidad su proceso interno de primarias y de paso a llenar su candidatura a las elecciones generales. Sin embargo, Sánchez todavía piensa en comerse el turrón tranquilamente en Moncloa y, si puede, hasta las Torrijas en Semana Santa. Es sábado, es 24 de noviembre. Estas son las noticias para comenzar la jornada bien informado. Noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. La justicia da la razón a 9.000 afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas.
La Audiencia Provincial de Madrid obliga a 40 bancos a devolverles todo lo cobrado de más por este concepto y también a pagar los intereses de demora. Fue Adicae quien impulsó la macrodemanda.
El CIS catalán augura un descalabro del partido de Puigdemont.
Juntos por Cataluña perdería 10 diputados si ahora se celebrasen elecciones autonómicas, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Esquerra ganaría los comicios. Ciudadanos dejaría de ser primera fuerza.
España sigue siendo uno de los países mejor valorados en Europa.
Así lo revela el último barómetro del Real Instituto Elcano. Nuestro potencial turístico, la comida y la simpatía española es lo que más destacan. La mayoría de los encuestados no quiere que Cataluña se independice.
En Francia, los llamados chalecos amarillos vuelven a manifestarse hoy en París.
Protestan contra el aumento de los impuestos de los carburantes. El pasado fin de semana bloquearon centenares de carreteras. La marcha, que se prevé masiva, obligará a cerrar la Torre Eiffel.
Estados Unidos captura al hermano del presidente de Honduras por vínculos con el narcotráfico.
El ex jefe de un cartel hondureño declaró en marzo de 2017 haber sobornado a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño, cuando era diputado a cambio de cooperación.
Las fuertes lluvias dejan inundaciones y desprendimientos en las Canarias.
Hasta 120 incidencias se han registrado en Gran Canaria. Otra incidencia destacable fue el rescate de dos personas cuyo vehículo se había afectado por un desprendimiento de tierra.
Pues precisamente hablamos de la previsión del tiempo. Un nuevo frente lluvioso va a entrar a nuestro país.
Precaución a lo largo de la mañana en Galicia y la cordillera cantábrica por lluvias que se extenderán hacia Castilla y León y Extremadura a lo largo del día. Temperaturas en ascenso en el oeste peninsular y en descenso en el este.
Y en los deportes, es todo preparado para el Atlético de Madrid-Barcelona,
que se disputa a las 9 menos cuarto de la tarde en el Metropolitano. Antes, a la 1, el Real Madrid se mide a Eibar en Ipurúa. En el mundo del motor, hoy jornada de clasificación en el último gran premio de Fórmula 1 de Fernando Alonso, al menos de momento.
Se lo venimos contando. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Cuba. Allí se ha reunido con las autoridades de este país, pero no con la disidencia. Precisamente la ausencia de este encuentro con los disidentes ha sido protagonista también en la primera visita de un jefe de gobierno de español a esta isla caribeña en décadas. En La Habana está también el enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. El propio Pedro Sánchez quiso poner el foco en la anomalía que representaba la prolongada ausencia de un presidente del gobierno de España de Cuba. Visiblemente satisfecho, tuvo especial interés en ofrecer el mayor tono de normalidad posible a la estancia, siendo muy consciente del reproche por haber evitado cualquier contacto con la disidencia. Sánchez lo sorteó de esta guisa.
Yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Díaz-Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo.
Tras darse un baño de multitudes en su paseo acompañado por el propio Miguel Díaz-Canel por La Habana Vieja, el jefe del Ejecutivo aspira a culminar 2019 con la visita de los Reyes de España a la isla.
El que esta sea la primera de muchas otras visitas oficiales, sobre todo y ante todo que sea el anticipo de la visita oficial de sus majestades los reyes de España el próximo año como consecuencia de la celebración del quinto centenario del nacimiento de la ciudad de La Habana.
La misión comercial quedó plasmada en un encuentro con empresarios ante los que Pedro Sánchez incidió en su apoyo para solucionar problemas como los impagos y la burocracia. El presidente les trasladó que en su encuentro con Díaz-Canel percibió un impulso reformista, además de una voluntad de dinamizar las relaciones, y trasladó la preparación española para participar en grandes proyectos.
Por cierto, que también ha hablado Pedro Sánchez desde La Habana sobre el Brexit y la futura situación de Gibraltar y su relación con nuestro país. Sánchez insiste, España va a mantener su veto a la reunión de mañana de los líderes de los 27 países de la Unión si no se reconoce pues ese derecho de veto sobre cualquier situación futura que tenga que ver con Gibraltar. Cree que esto podría provocar que no se llegase a celebrar este Consejo Europeo.
Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre.
Aún así, a pesar de este tira y afloja entre Madrid y Londres por Gibraltar, Bruselas mantiene la cumbre de mañana domingo, de los jefes de gobierno para aprobar la declaración política sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit. Este sábado, la primera ministra británica, Theresa May, va a estar en Bruselas para tratar de cerrar los últimos flecos con el presidente de la Comisión, con Jean-Claude Juncker. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Menudo jaleo hay ahora mismo en la capital comunitaria. A lo largo del día volverán las reuniones entre la diplomacia diplomacia europea para solucionar la polémica sobre Gibraltar, un protagonista de última hora con el que nadie contaba. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido muy claro desde La Habana: aún no se dan las garantías suficientes, por lo tanto mantiene el veto sobre el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se espera que hoy sábado se vuelvan a reunir los embajadores de los Estados miembros para intentar encontrar una solución que pueda aprobar el gobierno de nuestro país. Por cierto, que en Bruselas mantienen la cumbre de mañana. En cualquier caso, España recuerda que no debería celebrarse si no se alcanza previamente un acuerdo sobre Gibraltar.
Hay jaleo, desde luego, la Unión Europea, y también jaleo tenemos nosotros aquí en el Congreso de los Diputados. Después del numerito y las enésimas faltas de respeto protagonizadas en el Congreso el miércoles por varios miembros de Esquerra, el gobierno sigue siendo muy tibio en sus críticas hacia el diputado Gabriel Rufián y compañía, e insiste en acusar al Partido Popular y a Ciudadanos de abonar la crispación. Está claro que no quiere molestar a quienes le auparon en el poder en aquella moción de censura, María Daván.
El gobierno utilizaba el puño de hierro contra el PP y Ciudadanos y el guante de seda para Esquerra. La portavoz Isabel Celá lamentaba la falta de sentido de Estado de Rivera y especialmente de Casado, a quienes culpaba del clima político que se vive en España.
Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están claramente abonando una crispación que no solamente es ofensiva para quien la profiere, sino que socava las instituciones.
Celá criticaba la gran ofensa de Gabriel Rufián hacia Josep Borrell, gran ofensa que, sin embargo, no debe provocar la ruptura con Esquerra. La portavoz utilizaba este argumento.
Cuando el presidente del gobierno fue insultado por el señor Casado, adelantó que rompía relaciones con el señor Casado, no con el Partido Popular. La actuación del señor Rufián el otro día fue indigna de un parlamentario, lo que no significa que rompamos relaciones con su formación política.
Dicho esto, Celá eludía poner en duda la palabra de Borrell sobre el supuesto escupitajo y aseguraba que hablar de ello en la sala del Consejo de Ministros era innecesario.
Y anota una sentencia que está dando mucho de qué hablar. El Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que viva con sus hijos en una casa familiar y que tras un divorcio lleve a una nueva pareja a convivir con ellos de manera estable va a perder el derecho a disfrutar del uso de esa vivienda. Patricia Rossetti.
El derecho a residir en la vivienda se mantiene siempre que conserve el carácter familiar. La entrada de un tercero como pareja estable del progenitor beneficiado cambia el estatus del domicilio familiar, destaca el Supremo. Hace perder la antigua naturaleza de la vivienda porque sirve en su uso a una familia distinta. El carácter familiar ha desaparecido. La decisión del Supremo no priva a los menores de su derecho a la vivienda, ni tampoco cambia la custodia, pero no es posible mantenerlos en una vivienda que no tiene carácter de domicilio familiar. Una nueva relación de pareja tras la ruptura matrimonial tiene una evidente influencia en la pensión compensatoria. Perjudica al progenitor que no vive con sus hijos y se introducen nuevos elementos de valoración distintos a los que se tuvieron en cuenta de cara al divorcio. Y recuerda que el carácter ganancial del inmueble permite facilitar otras soluciones, como por ejemplo que el tercero compre la parte correspondiente al progenitor que no vive en la casa.
Y vamos con una de picaresca a la española. La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas ya fallecidas. Hay 9 detenidos. Uno de los implicados hacía pasar por un nonagenario disfrazado y todo con ropa de persona mayor y hasta usando un andador por la calle para no levantar sospechas. Adrián Gil.
Uno de estos detenidos vivía en Málaga y llegó incluso a cobrar durante 20 años la pensión de un hombre que falleció en 1999. Y es que no llamaba la atención, ya que se parecía físicamente al pensionista, vestía con ropa de persona mayor y caminaba con un andador. También en Madrid se cobraba pensiones de otra fallecida. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Un pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,5 euros durante aproximadamente 6 años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios, observaron 209 compras con posterioridad al fallecimiento de la pensionista.
La mayoría de estos estafadores eran muy cercanos al fallecido, como familiares, amigos o compañeros de piso. Ocultaban a la administración el fallecimiento del pensionista, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso falsificaban la propia firma del difunto para poder hacer reintegros en efectivo. Un dinero que, para no ser descubierto en su entorno engañaban a sus allegados sobre la procedencia de estos fondos. La operación se ha saldado con 9 personas detenidas en hasta 10 comunidades autónomas en un fraude que suma unos 6 millones de euros.
Otra operación policial, esta vez de la Guardia Civil, que ha esclarecido el asesinato de un ciudadano sueco ocurrido el pasado mes de agosto en Mijas, en Málaga. Se ha arrestado a 8 personas, 6 en España y 2 en Suecia. Pertenecen a un grupo criminal dedicado al narcotráfico y al blanqueo de capitales, una mafia sueca. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Lamentablemente ya no sorprende que la Costa del Sol sea escenario del ajuste de cuentas entre bandas rivales internacionales dedicadas al crimen. De las 8 detenciones practicadas en esta operación tijereta de la Guardia Civil, 6 lo han sido en España y 2 en Suecia, de donde procedía el grupo con importantes ramificaciones en España y otros países europeos. Son los responsables del asesinato y torturas a 2 ciudadanos también suecos en un chalet de la localidad malagueña de Mijas. Los dos fueron torturados en el inmueble el pasado mes de agosto. Uno de ellos consiguió zafarse y a continuación ejecutaron al otro retenido. Los autores materiales fueron detenidos cuando intentaban huir a Marruecos a bordo de un ferry. La víctima mortal era un líder de otra importante organización criminal en el país escandinavo. Ya en colaboración con la policía sueca, la Guardia Civil fue completando el puzzle y detuvo a otros implicados en la trama en las localidades de Benajavís o Marbella. Se les incautó armas largas, cortas, como fusiles de asalto Kalashnikov, pistola o abundante munición. Las dos últimas detenciones se han practicado en Suecia, son los responsables del entramado criminal.
Y te contamos también que el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha matizado sus palabras con respecto al derecho de la Iglesia a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio. El secretario general ha pedido disculpas si la expresión ha podido molestar a alguien y ha querido aclarar el significado de sus palabras.
Pedir disculpas por si la expresión que yo he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, que habría que tenerla en cuenta, ha podido molestar a algunas personas. Yo, por supuesto, no puedo ni quiero decir que los homosexuales, los varones homosexuales no sean perfectamente varones.
Y también te contamos una buena noticia para la radio y para sus oyentes. La Comisión de la Propiedad Intelectual da la razón a las radios y será este organismo el que fije las tarifas que pagamos las emisoras por emitir la música. Hasta ahora lo hacían las entidades de gestión de derechos de autor. Nos lo cuenta Lourdes Mate.
Por primera vez estas tarifas serán fijadas por un organismo independiente y no por las propias entidades. Hablamos de organizaciones como AGEDI, que representa a las discográficas, o AIE, representante de los intérpretes y ejecutantes de música. ¿Qué significa esto? Primero, que se pone fin a una práctica que había llevado a un aumento injustificado de los precios que pagan las radios. Segundo, que se podrá mantener y mejorar la calidad de los programas de cada emisora, algo de lo que se benefician los más de 25 millones de oyentes de radio de nuestro país. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial muestra en un comunicado su satisfacción porque finalmente se ha hecho pública esta decisión, que fue tomada por la Comisión de Propiedad Intelectual el pasado 20 de septiembre. La publicación no se ha producido hasta 2 meses después debido a la estrategia de AGEDI y de AIE para retrasarlo o incluso impedirlo. Trataban de evitar que entrara en vigor, pero no lo han conseguido.
Las 6:18 de la mañana, las 5:18 en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 22, 28, 31 y 46. Soles 5 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas.
Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
cuando
día que usted
se
fue...
dio la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar del bolsillo, vamos a hablar ya de economía. Como es habitual, la semana ha venido cargada de temas y ya está aquí para repasarlos Joaquín Bizmanos. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Bueno, no ha sido una buena semana para el equipo económico del gobierno, ¿eh?
Desde luego, porque no es normal que salgan tres instituciones, tres organismos el mismo día: Comisión Europea, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a cuestionar a España, a dar un varapalo al Ejecutivo, rebaja de previsiones. Sobre todo los tres han advertido al gobierno de Pedro Sánchez de que tiene que revisar de manera contundente sus planes, su borrador presupuestario, porque las cuentas no salen y se pone en riesgo la estabilidad fiscal, es decir, el objetivo de déficit público. El Ejecutivo se sigue esforzando, aquí no pasa nada, ha venido a decir la ministra de Economía, Nadia Calviño.
El mensaje fundamental que nos ha llegado de los informes que han sido publicados de distintos organismos internacionales está muy alineado con el del Gobierno.
Pero lo cierto es que Calviño, el Gobierno, ha quedado tocado y los presupuestos también, ya era complicado que fueran a salir. Esto ya parece la puntilla.
Sí, por si fuera poco lo de Bruselas, la OCDE y el FMI, el nuevo presidente de la patronal, la COE, también ha tenido su estreno.
Antonio Garamendi sí se ha estrenado en el cargo con críticas a la gestión del gobierno, con reproches por las últimas medidas que ha tomado de manera unilateral, como la subida del salario mínimo.
Que no hemos planteado que no nos ha gustado por lo cuantitativo, no nos ha gustado por lo cualitativo, porque se nos ha orillado tanto a los trabajadores como a los empresarios, a poder participar. Ya sabemos que es una decisión del gobierno, pero a poder participar en este diálogo.
Y ha salido en defensa del sector del automóvil ante la campaña del gobierno. Garamendi fue elegido al final por aclamación. Esta semana se ha convertido en el quinto presidente de la COE. Además, hemos tenido varios acuerdos. Han pactado con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, los autónomos, una subida de la cuota mínima de algo más de 60 euros el próximo año. A cambio, aumenta la protección del colectivo. Lorenzo Amor preside ATA.
Un importante acuerdo para los autónomos porque vamos a cotizar un poco más, quizás un poco más, pero 5 nuevas prestaciones, de ellas algunas tan importantes como un verdadero derecho a paro.
Y en cuanto a las hipotecas, los partidos políticos han continuado avanzando en la futura ley. La principal novedad que hemos tenido esta semana: hay acuerdo para aumentar las cuotas impagadas necesarias para que una entidad financiera inicie el procedimiento de ejecución del préstamo, que acaba en última instancia con el desahucio.
De la primera parte del préstamo, de 9 a 12 cuotas o el 3% del capital, y en el caso de que sea la segunda parte del préstamo, pues lo hemos subido a 15 cuotas o a el 7% del capital.
Nos lo contaba Carlos Floriano, diputado del Partido Popular. Solo Podemos se ha salido del acuerdo porque quería ir más lejos.
Bueno, Joaquín, hay que hablar también del Black Friday, aunque alguno ya lo alarga directamente al Black Weekend. Pero, en fin, acabamos de pasar lo que es el Viernes Negro.
Sí,
¿no?
Hemos pasado el Black Friday, el lunes tenemos el Cyber Monday todavía, la segunda parte de esta fiesta del consumo, sobre todo tecnológica, al que ya se apuntan todos, las grandes cadenas de distribución, por supuesto, el pequeño comercio, hay mucha venta online. El profesor del EA Business School, Eduardo Irastorza, contaba a COPE que todo esto ha venido para quedarse. Es más, en nada decía, daremos otro paso, tendremos descuentos a la carta.
El Big Data va a suponer que las tarifas se individualicen. Es decir, tú puedes tener un calendario de rebajas distinto al que tenga yo en función de tu perfil y tus hábitos de consumo. Con lo cual, la gente va a ser gestionada de uno en uno, de manera personalizada a lo largo del año. Eso llegará, y llegará pronto.
Lo venimos contando en las últimas semanas, Ángel, esto de la digitalización va muy rápido. En todo caso, el Black Friday marca el inicio de la campaña de Navidad, una de las temporadas fuertes para el comercio, para el consumo.
Efectivamente, vamos a hablar de consumo, vamos a tomar el pulso al consumo. Pedro Campos, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. Don Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es pronto todavía para hacer números porque acaba de pasar esto del Black Friday. De hecho, este fin de semana hay empresas, bueno, pues que alargan este tipo de ofertas, pero a ustedes no les ha quedado otra que sumarse a toda esta moda proveniente de los Estados Unidos.
Sí, eso es cierto. Hay un hecho innegable que, como acabo de escuchar ahí muy bien, esto ha llegado para quedarse y, lógicamente, esto está abocando al comercio de proximidad, al comercio minorista, pues a sumarse, aunque a regañadientas, a este tipo de ofertas y de promociones. Que, por una parte, si fuese solamente y se ciñesen exclusivamente al lugar donde procede, sea a las 24, 48 horas, pues bueno, ni tan mal, porque es una venta más rápida, más compulsiva, no influiría en la campaña de diciembre, pero es que aquí lo hemos prolongado, lo está prolongando, y al final prácticamente, como estamos diciendo, es el pistoletazo de salida para la campaña de Navidad, con lo cual nos estamos cargando los márgenes de una época tan importante para muchos sujetos del comercio como es la campaña de Navidad.
Es justo lo que le iba a preguntar. Si alguien compra un ordenador ahora por 1.500 euros, por poner un ejemplo, ya no se va a gastar eso durante la campaña de Navidad, que es donde el comercio tradicionalmente hacía su esfuerzo y su, bueno, pues intentar hacer el agosto, vamos a decir, en pleno mes de diciembre. Todo esto del Black Friday, estas modas desvirtúan la campaña de Navidad tradicional, ¿les resta ventas a ustedes al comercio?
Totalmente, desvirtúan la campaña de Navidad y desvirtúan lo que es la realidad del comercio, porque es que al final estamos entrando en una dinámica en la cual el consumidor ya no sabe cuándo compra, pero en cualquier momento hay descuentos, en cualquier momento hay rebajas, pero al final lo que te queda es, pero vamos a ver, ¿con qué margen están trabajando determinados formatos de acción comercial?
Claro, además,
al inicio de las campañas, incluso muchos formatos al inicio de las campañas,
ahora,
ya
don Pedro,
descuentos del 70%.
Ahora, don Pedro, le decía rebajas todo el año, lo comentaba usted. ¿Esto cómo se ataja? ¿Cómo se arregla? ¿Más regulación? ¿Qué hay que hacer?
Exactamente, es que nosotros lo que venimos demandando desde el año 2014, cuando el gobierno del Partido Popular liberalizó todo lo que era el concepto de rebaja y todo esto, venimos diciendo que hay que trabajar con unas reglas de juego establecidas, porque, vamos, yo creo que nadie se puede creer lo que acabo de decir, que en la campaña de verano, en la campaña de primavera, al inicio, la primera semana, ya se inicia con descuentos del 30%. Esto no es de recibo, esto no es verdad.
El problema
es que los precios están inflados.
El problema es que el consumidor se ha habituado a esto y es complicado, porque al final, al final que sale beneficiado es el consumidor con tanta rebaja.
Se está habituando efectivamente a estos tipos de descuentos, pero yo creo que en su reflexión interna, a medida que esto pase, irá asumiendo en mayor medida que lo que hay que mirar es el precio final, porque al final, vuelvo a decir, el precio de etiqueta no vale para nada. Es un orientativo, porque luego tienes que fijarte en el cartel que pone en la puerta un 30, un 20, un 40%. Sí. Hoy en día, en que los márgenes están más que estudiados, nosotros, desde luego, no podemos trabajar en esas condiciones permanentemente 12 meses al año. Eso está claro. Nosotros teníamos nuestras épocas de rebajas, que era para sacar los stocks que no se habían vendido en temporada a precios más bajos para hacerlos dinero, y creemos que ese es el formato.
Pero esto provoca cierres. Pérdida de empleo, por ejemplo.
Por supuesto que provocará estos cierres, porque es que es una metodología de trabajo en la cual el pequeño comerciante tiene muy complicado el subsistir. Nosotros trabajamos, que yo vuelvo a repetir, con unos márgenes más que estudiados. Y podemos hacer los descuentos que se hacen en las épocas en las que he referenciado, pero no tenemos unos márgenes para poder estar cada mes cambiando los precios, porque es que luego al final si puedes vender más, pero es que al final la cuenta de resultados, el diferencial es negativo.
Claro, porque ustedes, entiendo que el pequeño comercio, sobre todo el comercio familiar, lo que necesita son unas previsiones de lo que va a ocurrir, tener unos plazos ya establecidos para poder moverse precisamente en esos márgenes regulados, márgenes previstos. Eso, si se rompe con todo tipo de ofertas en cualquier momento, eso al final, ustedes, es casi imposible que puedan competir ante esa falta de previsión, ¿no?
Exactamente. Es que luego el siguiente peligro que hay es que determinadas formas, pues lo que van es a machacar a otros formatos de comercial, a desaparecer del mercado. Una vez que queden como únicos, pues ya podrán trabajar con los márgenes que les dé la gana, porque no van a tener competencia.
Bueno, en todo caso, don Pedro, estas semanas que vienen son importantes para el pequeño comercio, ¿no?
Sí, por supuesto, hombre. Ten en cuenta que hay subsectores del comercio que en la campaña de diciembre y primeros de enero factura en muchos casos hasta el 50% y el 55% de todo el año, como es el artículo regalo, perfumerías, el complemento, etcétera. O sea, son épocas muy importantes para el comercio y nosotros la esperanza que tenemos este año es que efectivamente va a ser igual, que al final podremos salvar el año pues más o menos bien, pero a costa de eso, de millones de márgenes, de estar en una situación de incertidumbre permanente con ese tipo de campañas.
Pues don Pedro Campo, afortunadamente siempre van a estar ahí los reyes, siempre van a estar ahí los regalos navideños, eso es la tradición y afortunadamente todavía en este país estamos muy apegados a ella. Esa campaña de Navidad yo creo que se va a mantener durante un tiempo. Pedro Campo, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE.
A vosotros y hasta cuando queráis.
Bueno, Joaquín, la próxima semana tenemos otra cita subrayada en rojo.
Sí, importante. El lunes arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el banquillo, Rodrigo Rato y otros 33 acusados por supuestamente maquillar las cuentas de la entidad para que se estrenara en el parque. Veremos qué pasa estos días.
Pues vas a tener lío. Gracias, sí. Joaquín. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE en este sábado 24 de noviembre. El órdago es importante, pero al gobierno español, sea del signo que sea, es que no le queda otra. Llevamos más de 300 años discutiendo el asunto de Gibraltar como para que a estas alturas de la película España quede relegada a ser una voz más dentro de la Unión Europea a la hora de hablar del Peñón. Pues oiga, no. Con el asunto de Gibraltar, España no es una voz más. Si el Reino Unido se va, la situación de Gibraltar tiene que reflejarse en los documentos de salida y negro sobre blanco, por escrito, tiene que reconocerse que España tiene algo que decir sobre una colonia británica que está en su territorio. Ahora mismo los documentos de salida no reconocen ni una cosa ni la otra. A estas alturas de la película, las cosas claras, los compromisos quedan muy bien, pero mejor sobre el papel que las palabras se las lleva el viento y en Gibraltar la verdad es que sopla fuerte. Quedan 24 horas para llegar a un acuerdo y Theresa May viaja hoy a Bruselas para cerrar los flecos. 24 horas para la cumbre de los 27 en la que se debe de dar luz verde al acuerdo de salida del Reino Unido. Se debe de dar la luz verde al Brexit y la declaración política que lo acompaña. Si no se recoge la situación de Gibraltar y se reconoce el derecho de veto de España, el gobierno mantiene a esta hora que no acudirá a esa cumbre, que rompe la baraja. Es el momento de ver hasta qué punto se sostiene la unidad de la que Europa hace gala ante el Brexit, el mayor desafío de la historia de la Unión Europea, y mal vamos si a la hora de firmar empezamos poniendo en cuestión precisamente la palabra unión. Sábado 24 de noviembre, damos más noticias para comenzar esta jornada bien informado, noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, queda por amortizada ya la legislatura y se va a someter a las bases de su partido antes de Navidad.
Para blindar su candidatura en caso de adelanto electoral, Podemos ve cada vez más lejos la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE para los presupuestos generales del Estado. Iglesias ha dado por rota la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y le avisa de que no se puede gobernar solamente por decreto.
La Audiencia de Madrid condena a la banca a devolver el importe de las cláusulas suelo.
40 entidades bancarias tendrán que pagar el dinero cobrado con las cláusulas a suelo en la firma de hipotecas. Son los límites que ponen los bancos en las hipotecas de tipo variable para que el tipo de interés no baje de ese límite. También tendrán que pagar los intereses de demora.
Y la policía destapa un fraude de 6 millones por el cobro de pensiones de fallecidos.
En total, 9 detenidos por 53 delitos de fraude a la seguridad social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Para conseguir este dinero, ocultaban la muerte del pensionista falsificando el certificado de fe de vida y la firma del difunto. Hay otras 37 personas identificadas dentro de esta trama.
Y en cuanto a la información deportiva, ya se ha iniciado la 13ª jornada de la Liga de Fútbol, Manolo Martínez.
Lo hizo ayer con la victoria del Leganés 1-0 ante el Alavés gracias al gol de En-Nesyri. El partido de la jornada es el que se disputa a las 9 menos cuarto entre Atlético y Barça. Un partido en el que tanto los azulgranas como los colchoneros dependen de sí mismos para ser líderes. En rueda de prensa, el Cholo Simeone hablaba así de su próximo rival.
Considero que el Barcelona siempre ha sido el mejor equipo del mundo y a nosotros nos ha costado bastante. Nos ha ido mejor en Champions y en Liga nos ha costado. Mañana es una nueva oportunidad contra un gran rival que obviamente viene muy bien y nosotros obviamente con la energía, el entusiasmo y la palabra oportunidad que siempre es tan bonita en fútbol.
Atento al partido estará el Real Madrid, que se enfrenta al Eibar a partir de la 1, partido marcado por la publicación de Football Leagues en la que se informa que Sergio Ramos habría incumplido el protocolo antidopaje durante dos ocasiones. Información desmentida por el Real Madrid, la UEFA y por la Agencia Mundial Antidopaje. También por el propio Ramos en conversaciones con nuestro compañero Manolo Lama.
Ya tenemos en la mesa del estudio a José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también de la línea editorial de esta casa. José Luis, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia y una actualidad importante con un nombre propio, el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello.
Era, digamos, el punto focal de esta asamblea plenaria de otoño que sí. Ha tenido lugar a lo largo de la semana, además de estudiar diversos temas que están encima de la mesa de los obispos, documentos, aprobar el presupuesto, estaba la elección del secretario para los próximos 5 años. Bueno, pues la elección, que además ha tenido lugar muy rápidamente porque ha sido en primera votación, con la mayoría absoluta exigida por los estatutos, en la persona de Monseñor Luis Argüello, que es el obispo auxiliar de Valladolid y que a partir de este momento ya se ha estrenado con sendas comparecencias ante los medios, porque ya sabemos que en principio el secretario lleva aparejado la tarea de la portavocía, que podría eventualmente desdoblarse, pero ya ha dejado claro él de momento que él va a comparecer y que él va a ser también pues ese rostro y esa voz de los obispos cuando haga falta.
Rostro y voz para temas muy importantes. Se ha encontrado lo primero prácticamente esa situación con el gobierno en relación a la reforma de la ley de educación, que entre otras cosas pues relega a la asignatura de religión, la despoja prácticamente de valor académico o sin el prácticamente, y también relega a la escuela concertada en muchos sentidos, ¿no? Al eliminar ese criterio de demanda social. Sobre esto hablaba precisamente el nuevo secretario general y portavoz, Luis Argüello.
A la Iglesia le preocupa la educación en España en toda su dimensión. No nos preocupa solo lo que pasa en la escuela concertada, sino también lo que ocurre en la escuela pública.
Me parece muy importante este punto, porque parece como si nuestra preocupación, la preocupación de la Iglesia o la preocupación de los católicos, fuesen algunos aspectos concretos de la reforma educativa, que por cierto se ha hecho casi, podríamos decir, el anteproyecto con nocturnidad y alevosía, sin diálogo, sin consenso. Por ejemplo, estos temas, que además son objeto de un acuerdo con un Estado, como es la Santa Sede, no han sido participados ni conversados con los obispos todavía por la ministra. Pero decíamos, señor Argüello, una cosa importante, que a la Iglesia no le preocupan solo, por así decir, lo suyo es todo, es decir, es el problema educativo, es que haya realmente una ley estable, que no sea un pim pam pum para los alumnos, que cada vez que llega un gobierno de un color diferente, no desmantele lo del anterior, aunque el desmantelador oficial es siempre el PSOE, porque el PP apenas ha tenido ocasión de poner en marcha reforma alguna de la educación. Esto es lo fundamental. Luego, dentro de esta preocupación general por el tono que tiene esta ley, que es bastante estatalizante, que da marcha atrás algunas pocas cosas positivas que se habían introducido, pues efectivamente, como tú decías, por un lado hay un rasgo curioso, y es limitar el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza que tutela nuestra Constitución. Y lo recordamos, señor Argüello, si es que la libertad educativa está en el corazón del pacto constitucional. Y eso nadie se atreve a negarlo explícitamente, pero luego el modo de legislar parece que tiende a recortar esa libertad, por ejemplo, a la hora de elegir centro. Y llama la atención que se haya suprimido un criterio tan democrático como es la demanda social a la hora de decidir si se hacen o no plazas concertadas. Luego se introduce una figura ahí extrañísima de un concejal de los ayuntamientos que puede estar en los consejos de los centros concertados, pero oiga, ¿a título de qué? Como comisario
pinta
político.
Un representante político.
Cuando además los ayuntamientos, además, en este caso, no aportan fondos de ningún tipo a los centros. El ministerio sí, o sea, el Estado sí, porque son centros de iniciativa social, pero concertados. Y luego está el tratamiento de la clase de religión. En realidad es volver a donde se solía, es decir, al no cumplimiento de los acuerdos. Una religión, una asignatura devaluada, porque no tendría alternativa, porque aunque se evaluara, no computaría. Y bueno, todo eso encima sin haberse dialogado, sin haberse conversado, sin haberse argumentado. Pues esa es la preocupación que ha expresado Monseñor Argüello en nombre de toda la Conferencia Episcopal.
Y desde luego es uno de los grandes grandes males de este país, pues eso, que nunca se llega a un gran pacto educativo que esté por encima de las ideologías.
No sé si lo veremos.
No lo sé, José Luis. No sé si tendremos tanto tiempo en esta vida para lograr ver ese pacto educativo. Hay un informe interesante también de ayuda a la Iglesia necesitada que da esta cifra. 327 millones de cristianos viven en países donde hay alguna persecución religiosa. Uno de cada cinco. Son muchos, muchas personas, en ese caso, perseguidas por su fe.
Y hay otro dato, que es que el 60% de los seres humanos viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. No son solo los cristianos, aunque los cristianos son los que numéricamente más sufren esta persecución. Y además, con un dato curioso, y es que es un problema que en Occidente, en nuestra sociedad plural, que supuestamente es la sociedad de los derechos y las libertades, parece no preocupar. Es un tema que no ocupa prácticamente espacio. Con ese motivo, junto con la presentación de este informe, que es muy riguroso, con tablas, números, mapas, etcétera, se han realizado unos gestos públicos que consisten en iluminar de rojo. Ayer, viernes, lo hizo la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, como se hizo anteriormente con el Coliseo de Roma o con otros templos emblemáticos, para que entre por los ojos este color rojo, que es el color de la sangre, que es el color de los que sufren y padecen siendo inocentes, solamente por profesar su fe, por profesar su fe. Es una circunstancia, además, el informe no es optimista, porque demuestra que globalmente desde hace 2 años, el informe es bianual, la situación ha empeorado especialmente en la India, ha empeorado en China. Quizás hay algún motivo de esperanza en Medio Oriente, porque con la caída del Daesh, al menos territorialmente, pues están pudiendo volver los cristianos que habían sido desalojados de toda la zona norte de Irak, etcétera, y ese es un aspecto positivo. ¿Hay algún otro aspecto positivo? Por ejemplo, se ha dado un premio Libertad Religiosa 2018 a la diócesis de Bangasú, donde es obispo un español, Monseñor Juan José Aguirre, pues por esa tarea de diálogo con el imán, con los líderes musulmanes, que está permitiendo evitar que crezca el yihadismo en un país que en este momento está prácticamente en guerra total.
Bueno, sí, en guerra total, y que hace apenas una semana 42 personas fueron asesinadas, entre ellos dos sacerdotes, en la Catedral de la República Democrática del Congo.
En la diócesis de Alindao, así es, efectivamente.
Y luego hay un tercer tema que tenemos sobre la mesa, el tema de los abusos dentro de la Iglesia, y que ahora, bueno, pues acomete un paso importante con una fecha en el calendario en el mes de febrero.
Pues efectivamente, ya lo hemos comentado, que en el mes de febrero tendrá lugar un evento histórico, porque es la primera vez que los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, junto con responsables de la Curia Romana, etcétera, etcétera, van a abordar con el Papa el tema de la prevención, la tutela de los menores en el ámbito de la Iglesia, y cómo afrontar también la gestión de estos casos con sus múltiples dimensiones: acompañamiento y curación de las víctimas, castigo y depuración de quienes han sido culpables de estos gravísimos pecados y gravísimos delitos, y la colaboración con la Administración de Justicia en los diversos países para afrontar esta lacra que, como hemos dicho tantas veces, no es que sea solo de la Iglesia, pero que suceda en la Iglesia es un dolor y es una lacra verdaderamente inmensa. Hemos conocido esta semana, este es un tema que ha salido también en la plenaria de la Conferencia Episcopal, y el Cardenal Blázquez en su discurso inaugural le dedicó tiempo abundante y habló de la petición de perdón por lo que no se ha hecho bien, por lo que se ha tardado, y también relatar cuál es el camino de trabajo que se está haciendo en toda la Iglesia. Y hemos conocido ya que el Papa ha organizado, digamos, ha puesto en marcha el comité organizador de este gran evento, con 4 pesos pesados al frente de lo que será ese evento. Va a estar el arzobispo de Chicago, Cardenal Kupich, va a estar el arzobispo de Bombay, Cardenal Gracias, va a estar el arzobispo de Malta, Monseñor Scicluna, que ha sido históricamente uno de los grandes alfiles, diríamos, de la estrategia ya de Benedicto XVI y ahora de Francisco, de lucha contra los abusos, y que el Papa le ha querido traer como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y luego el alemán Holdner, que es un gran experto en esta temática y que coordina toda la comisión de tutela de los menores en la Santa Sede. ¿Esto qué quiere decir? Que la cosa va en serio, que no va a ser un acto decorativo, que no van a estar allí los obispos a pasar un rato, sino que se trata realmente de afrontar a fondo esta lacra, espiritualmente, moralmente, también legislativamente, con la intervención de expertos. También van a estar víctimas que van a participar en el encuentro. Bueno, es un paso más dentro de esta estrategia que no tiene fin, porque desgraciadamente no podemos decir, bueno, es que ya se acaba el problema.
Claro.
Pero la Iglesia está poniendo toda la carne en el asador para afrontar esta llaga y este dolor inmenso.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
mañana del fin de semana tenemos la buena costumbre de viajar por toda España y detenernos en alguno de los muchos lugares con historia que tiene este país, muchísimos. Y hoy no va a ser menos. Emprendemos viaje y en esta ocasión nos vamos a mover poco. Nos vamos a quedar en un sitio que está muy cerca de aquí, de los estudios de la cadena COPE, en Madrid. Es uno de los parques más visitados, no solo por los madrileños, sino por miles de turistas de otras provincias españolas y de otros países. Está al lado de la Puerta de Alcalá, 119 hectáreas de vegetación que nutren el pulmón de la capital. 18 puertas, unos 20.000 árboles de 167 especies diferentes. Ya lo habrás adivinado, Alicia García, nos llevas al Retiro. ¿Pero por qué? Buenos días, lo primero.
Buenos días, Ángel. Pues porque este mes de noviembre se cumplen 150 años desde que es un parque público, abierto a todos, no restringido solo a la corona, a los reyes, como pasaba al principio. Fue un 8 de noviembre de 1868 cuando Laureano Figuerola, que era ministro de Hacienda, firmó el decreto de cesión del Parque del Buen Retiro al Ayuntamiento de Madrid, a cambio, Ángel, de 5.000 pesetas de la época.
Eso era todo un capital, ¿eh?
Para que entonces. En esa época eran 5.000 pesetas del año 1868. La noticia se publicó al día siguiente en la Gaceta de Madrid.
Hasta ese momento, hablamos de ese año 1868, ese 8 de noviembre, el Retiro no era un parque público como lo conocemos actualmente.
No, no, desde luego que no. El rey Carlos III, obligado por las revueltas del motín de Esquilache allá por el año 1766, fue el primer rey que permitió el acceso al Retiro, pero solo de manera muy limitada. Es decir, Ángel, no podía pasar todo el mundo, solo podían pasar a ciertas horas. Había que llevar vestido largo, pamela, sombrero. No se podía ni comer tampoco en el Retiro ni llevar mascota, imagínate.
Si Carlos III levantara la cabeza y viera lo que hay ahora mismo en el
Madre
Retiro.
Madre mía, ni comer ni mascotas, por no decir otras cosas.
Sí, sí, bueno. No.
Así que hubo que esperar al año 1868... tras la Revolución La Gloriosa, para que el Parque del Retiro fuera de verdad, como lo conocemos ahora, público, sin ninguna restricción.
Bueno, para saber por qué se llama Retiro, hay que remontarse hasta la época de Felipe II.
Sí, eso nos lo ha contado el historiador Álvaro Llorente, gran conocedor del pasado de Madrid.
Los monjes jerónimos hicieron un monasterio en este lugar, y algunos reyes, desde tiempos de Felipe II, cuando tenían algún problema, cuando querían retirarse del mundo, querían apartarse del gobierno, de todos los problemas que conllevaba la monarquía, decidían retirarse junto con estos monjes y hacer vida monacal con ellos. Y por eso, precisamente, desde aquel momento, aquel terreno, estamos hablando justamente de una pequeñísima edificación que había añadida a la iglesia de los Jerónimos, el cuarto real, se llamaba en aquel momento, se dedicó para el Retiro de los Reyes, de ahí viene el nombre.
Me parece de cajón, ¿no? Retiro, relacionado con retiro espiritual, meditación, apartarse un poquito.
Un poquito de mundanal al ruido.
Quitarse de medio para pensar. En fin, estamos ante un parque con mucha historia, desde luego.
Sí, desde luego que sí, incluso con vinculación con Versalles, aunque Versalles es posterior al Retiro. Similitudes iniciales, aunque con diferencias finales.
Y se fueron construyendo diferentes edificaciones, sobre todo descolocadas y con una estructura un poquito complicada. Por eso, finalmente, de lo que quería ser un concepto, como la idea que nosotros tenemos de Versalles ahora, el gran recinto palaciego, pasó a llamarse el gallinero, porque había tal lío y tal caos de edificaciones que los embajadores extranjeros se reían de nuestra construcción realmente.
El gallinero le llamaban, Ángel. Fíjate qué falta de organización, siglos de historia.
Muy graciosos todos.
Uno de los mayores responsables de esta falta de homogeneidad de la que estamos hablando, del Parque del Retiro, fue el rey Felipe IV, porque transformó los planos iniciales del Retiro y todo lo que lo rodeaba, pues todo lo transformó a su antojo.
Felipe IV era muy caprichoso, evidentemente tenía todas las posibilidades del mundo, y cuando él de repente se levantaba decidía que quería cambiar una terraza que daba hacia el sol para que diera hacia la sombra, precisamente porque era verano, y por tanto pues le deslumbraba el sol. Pero al día siguiente, por ejemplo, decidía que una pista de patinaje que tenía quería convertirla en pista de baile. Al día siguiente quería cambiar un jardín y mandar otra estructura diferente. Entonces cada vez estaba cambiando los conceptos y cambiando las ideas.
Bueno, pues para eso era el rey, ¿no? Para darse todos los caprichos.
Si no lo
que
podía
le iba
hacer
la
él, no lo iban a hacer los plebeyos, ¿no?
Bueno, eso con es. La llegada de Carlos II al trono, el parque cayó en el olvido, quedó allí un poco relegado, algo que cambió radicalmente con Felipe V.
Sí, Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones españoles, eligió el Palacio del Buen Retiro, del que ahora solo queda el Salón de los Reinos y el Casón, como su residencia principal. Y como decíamos antes, bajo el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Gracias a la apertura selectiva del parque, el Retiro se convirtió a finales del 18 en uno de los lugares pues más populares entre las clases altas, entre lo mejorcito de la sociedad.
Lo que viene siendo la creme de la creme.
Eso le llaman así, eso es. Los grabados que se conservan de aquella época reflejan que entre el estanque y el parterre se realizó el primer vuelo en globo aerostático de Madrid. Y antes de todo eso, pues el Retiro además, Ángel, acogió infinidad de hechos insólitos.
A ver, ¿cuál es?
Bueno, pues a ver, por ejemplo, te cuento. Hubo en el Retiro peleas entre toros y leones, pues para divertir al gran público. No sé si es aquello de pan y circo, pero bueno. También se estrenaron grandes obras de teatro ahí en el Retiro, obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, Tirso de Molina, y también naumaquias con barcos construidos solo para recrear batallas navales en el estanque del Retiro, en el famoso estanque.
Bueno, todo parece muy bonito, pero todo quedó hecho trizas cuando llegaron las tropas imperiales de Napoleón a Madrid.
Sí, convirtieron el Parque del Retiro en un campamento militar, arrasaron con todo, con la vegetación, con las construcciones palaciegas y con más cosas, como nos ha detallado el historiador Álvaro Llorente.
Se cargaron algo muy importante para nosotros, que era la Real Fábrica de Porcelana del Retiro. Esta era la mejor fábrica de porcelana que existía a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en toda Europa. Era la joya de la corona. Y cuando llegaron los franceses, destruyeron gran parte de ella.
Ángel, y sobre el Prado, que ahora está de los actos de Bicentenario, ¿sí? Ahora mismo, apunta también esto, mira.
Que dentro del Museo del Prado, las tropas francesas colocaron las caballerizas reales. Esto es, que ahí trajeron a los caballos del ejército napoleónico, y bueno, pues donde ahora tenemos los cuadros tan importantes, pues hicieron sus necesidades los caballos de los franceses.
Pues ahí está. También colocaron un cañón en lo alto de uno de los árboles del Parque del Retiro.
Sí, se dice que además es el árbol más antiguo que de la ciudad de Madrid.
Pues mira qué
curioso.
Eso es, sí. Bueno, ¿qué pasó con el Retiro tras la vuelta a España de Fernando VII, tras esa guerra de independencia, claro?
Pues que trató de relanzar el parque, se reserva para él mismo, como también es rey, pues claro, se reservó una zona en la que construyó el embarcadero, la casita del pescador, la montaña de los gatos, también la fuente egipcia, la casa de vacas y la casa de fieras, que se mantuvo en el Retiro hasta que se trasladó a la casa de campo en la segunda mitad del siglo pasado. Es lo que hoy es el zoo, la antigua casa de fieras.
Es exactamente. Una casa de fieras, es un zoológico. ¿Qué curiosidades del Retiro nos destacas?
Bueno, pues por ejemplo, como acabamos de decir, en el Retiro está el árbol más antiguo de Madrid. Se cree que está allí desde el año 1663. Es un ahuehuete. ¿Eh? Es un nombre mexicano, ahuehuete. Pero aquí pues ya sabes que hay que cambiar el nombre, entonces aquí muchos lo conocen como el ciprés calvo. Como hemos dicho también, durante la Guerra de la Independencia, pues fue uno de los pocos ejemplares que se salvó.
Claro, se salvó porque lo utilizaron para poner un cañón.
Eso es, les interesaba y por eso no se lo cargaron, como hicieron con el resto de cosas del Retiro, eso es.
El monumento de Alfonso XII, uno de los grandes iconos del Retiro, también tiene sus curiosidades.
Pues fíjate, porque no a todos gustó en su época.
Cuando se termina de realizar esta obra, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, a los intelectuales de la época no les gustó demasiado la obra. Y de hecho, Vallincán la criticó muchísimo y dijo que era un absurdo haber construido esta obra. Y Pío Baroja llegó a decir incluso, y esto es lo curioso del tema, que más valía haber mantenido los cuatro árboles que había en el lugar donde se construyó este monumento.
Otro de los lugares más fotografiados del Retiro es el estanque. ¿Quién lo mandó construir?
Pues el rey Felipe IV, con el fin de recrear batallas navales, las naumaquias de las que hablábamos antes. Antiguamente necesitó de norias para surtirse de agua. En el año 2001 fue la última vez que se vació y claro, pues imagínate, apareció de todo, sillas, mesas, bancos, carritos de supermercado, apareció una máquina expendedora de chicles, yo no sé quién puede tirar eso al estanque del Retiro, una caja fuerte que estaba vacía.
Anda, que eso.
También urnas con cenizas de fallecidos.
Ah,
en fin,
por dónde,
ya cada uno, bueno, pues decide su destino final, ¿no? Y hubo que retirar, claro, los peces para hacer este vaciado. Apareció una carpa, Ángel, que pesaba pues 11 kilos y medio. Ahí te dejo otra curiosidad. Y te cuento también, contamos también a nuestros oyentes, que John Wayne estuvo en el Retiro, en concreto pues en el estanque del que estamos hablando, en la Navidad de 1963. Estuvo el famoso actor, aterrizó aquí en Madrid para rodar parte de las escenas del Fabuloso Mundo del Circo, junto a Rita Hayworth y Claudia Cardinale. La productora pues decidió montar la carpa del circo en mitad del estanque, así que el ayuntamiento, estamos hablando, como decíamos, del año 1963, se vio obligado a vaciarlo durante el rodaje de esta mítica película de John Wayne.
Pues mira por dónde, de todo, lo que habrá visto el Parque del Retiro.
Años y siglos y siglos de historia, eso
sí,
es.
Sí, desde luego. Gracias, Alicia.
A ti.
Iván Mosquera, redactor de nuestra página web de cope.es. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿tú eres de pasear por el Retiro o no?
Sí, me gusta. Y no me pilla muy lejos de casa y de vez en cuando alguna carrerita también nos echamos por ahí.
Bueno, afortunado eres entonces. ¿Qué estamos contando en nuestra página web?
Pues ya tenemos aquí, Disney ha lanzado por fin el primer tráiler del remake de acción real del Rey León, el clásico de animación estrenado en 1994. Y pese a que aún quedan varios meses para que podamos verlo en la gran pantalla, la película dirigida por Jon Favreau, más o menos el ¿qué? Apellido Jon Favreau.
Ah, muy bien.
El francés aquí, a ver, ¿cómo pronunciarías tú?
Pues no, Favreau, porque no lo tengo delante, entonces no puedo ver.
Bueno, pues la película dirigida por este director vendrá a la gran pantalla en julio de 2019 y está siendo bastante aclamada porque la nueva versión de esta película del Rey León es como si los personajes fueran reales. O sea, uh-huh. El tráiler lo tenemos en cope.es, invitamos a todo el mundo a que le eche un vistazo porque está bastante bien, es la película que todos conocemos pero con los personajes como si fuesen reales.
O sea, con leones y leoncitos de
ves los
de
antílopes,
verdad, o al menos que...
Eso es, parecen. Y en el tráiler, o sea, todo el mundo lo tiene, todo el mundo que quiera verlo puede entrar en cope.es, y es que parecen de verdad. O sea, se ve la clásica imagen en la que alzan a Simba delante sí, de todos los animales y los sí. animales son totalmente reales.
Bueno, pues ahí queda como anotado para la agenda cinematográfica.
Julio de 2019. Contamos? También tenemos, Ángel, ¿tú has comprado algo en el Black Friday?
No, mira por dónde no. Este año no, otros años sí, pero este año no.
Pues las reacciones al Black Friday pueden ser dos. O sumarse a la ola de compras o ser un poco hater, ser en contrario a esta idea y no comprar nada. Bueno, pues... hoy, día 24 de noviembre, se celebra el día de no comprar nada. Como su propio nombre señala, esta celebración propone no realizar compras durante 24 horas con el objetivo de realizar una especie de huelga simbólica contra la avalancha mayoritaria que se vuelca en comprar todos estos días. La idea, pasar un bonito día centrándonos en aquellas cosas inmateriales que verdaderamente importan, pues la de nuestra familia, nuestros amigos, uh-huh. el hacer planes con tu pareja, con tus hijos, que es lo importante.
Vale, y eso implica no comprar absolutamente
claro,
nada.
Claro, yo siempre digo, a ver, esto del Black Friday está muy bien, si puedes adelantar esas compras navideñas y encima ahorrarte un dinerito,
sí, sí.
pero sin caer en la ola esta masiva de compras por comprar, por comprar.
Bueno, yo es que tenía otras cosas que hacer, entonces dejaré lo de los regalos para más adelante. Yo tendré mi propio Black Friday, no sé cuándo, pero... Habrá que buscar el día, sí, habrá que encontrar tiempo. Gracias, Iván.
A vosotros.
Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, a ver qué nos está contando la prensa regional. Arrancamos con la ola de robos que están viviendo en Valladolid. ¿Quién lo cuenta?
Sí, en el norte de Castilla, tanto en comercios como en viviendas. En el caso de las tiendas están muy concentrados en la zona de La Rubia, La Farola y el 4 de Marzo. ¿Y cómo saben que todos los robos son de la misma banda? Bueno, uh-huh. porque el modus operandi es siempre el mismo. Rompen el bombín, entran en la tienda, en el comercio, se llevan el efectivo que encuentran por el camino, junto con tabaco, alcohol, bueno, aquellos objetos que les van gustando a estos ladrones. Normalmente, eso sí, roban siempre cuando las tiendas están vacías. Solamente uh-huh. ha habido dos robos que había dependientes dentro y en uno de ellos el ladrón se acercó a la dependiente y trató de explicarle, oye, que mira, que te estoy robando. Y la dependienta, bueno, pues resulta que no le entendía. Y entonces el ladrón siguió insistiendo, oye, no, mira, que esto es un atraco. Y ella decía, mira, es que no sé lo que quieres, no sé cómo te puedo ayudar. Y entonces ya cogió un papel, se lo puso en la cara y dijo, esto es un atraco. Bueno, pues ese atraco tampoco fue muy fructífero porque al final se llevó solamente dos móviles. O sea, todo ese cambalache
pero todo
para...
Pero muy surrealista, ¿no?
Es muy surrealista, Ángel.
El ladrón intentando decir que esto es un atraco y...
Sí, sí, y la dependienta, pues no sabría
pues
no, qué
sea,
decirte.
A lo mejor pues hablaba con acento extranjero y no lo entendía.
Por lo
no
visto susurraba
bien.
Mucho... claro, tampoco quería llamar mucho la atención,
vale,
entonces
vale.
Bueno, yo creo que fueron un cúmulo de factores, ¿no? La chica no se debía esperar que le quisieran atacar y él pues tampoco dio facilidades.
Y al final
para
se decantó por lo clásico, ¿no? Por dar
sí,
el papel.
Por el papel y esto es un atraco.
En
sí,
fin.
Sí.
Bueno, cambiamos completamente de tema y de ubicación para trasladarnos a los valles de Aragodín y de Tena.
Sí, donde varias unidades del ejército han realizado un ejercicio que se llama A Luz Verde. ¿En qué Ajá. consiste? Bueno, pues se trasladan a la montaña y en condiciones de extremas practican diferentes ejercicios con los que poner, bueno, a prueba sus habilidades. Son unidades de diferentes partes del ejército, ¿no?
Sí.
De diferentes secciones. Y bueno, del ejercicio se ha explicado que lo más increíble ha sido cómo han conseguido cohesionar pues a todas esas unidades que vienen de diferentes ramas del ejército para que trabajaran unidas, ¿no? Que eso era muy importante porque se están preparando para que en el futuro, bueno, pues no vayan solamente una rama de tierra, otra rama de mar, sino que, bueno, pues vayan todos juntos y puedan trabajar unidos.
Algo que ha despertado el interés de la gente de por allí, ¿no?
Sí, claro. Porque han decidido que se querían acercar para conocer al ejército, conocer cómo trabajaban, cómo funcionaban, cómo desarrollaban esos ejercicios.
Pues y... espero que el ejercicio no fuera el de pasar desapercibido, si se les presenta ahí todo el vecindario.
No, no, además es que por lo visto fue muy multitudinario, iban a ver cómo lo hacían y como muchos de esos ejercicios se realizaban en propiedades privadas, también es cierto que avisaron a los vecinos para pedirles permiso.
Bueno, 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 vaya historia. Despedimos con el repaso con La Voz de Galicia y la historia de un cocinero de origen dominicano que está furioso con el Estado y con cierta razón, ¿por qué?
Así es, él vuelve de sus vacaciones en su país, en República Dominicana, y la medicación que lleva en la maleta aparece como si fuera droga. Entonces, vaya, pues le mandaron a la cárcel. Estuvo 4 días en prisión y durante esos 4 días perdió su trabajo. Al final, por supuesto, se ha archivado la causa, él no llevaba droga, pero lo que más le molesta es que nadie a día de hoy le ha pedido permiso. Perdón.
Bueno, pues ya va siendo hora. Desde luego se la han jugado, pero bien. Nos acercamos a las horarias de las 7 de la mañana. Son las 7 de las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, mañana que sea del sábado 24 de noviembre. Las próximas 48 horas van a poner a prueba el sentido de dos palabras, Unión Europea. Este fin de semana debería de concluir con la luz verde de los 27 líderes de la Unión Europea al hermoso acuerdo del Brexit, negociado durante meses y meses. Pero hete ahí que a este precioso acuerdo le ha salido un grano de última hora, un grano de 426 metros de altura, pura roca y algo de puerto. Gibraltar. Más de 300 años dándole vueltas al peñón en mesas de negociación de todos los colores. 300 años. Y llega la hora de firmar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el asunto Gibraltar no aparece reflejado ni en el acuerdo de salida ni en la declaración política. Tampoco aparece que España deba tener la última palabra en lo que se refiere a la roca. Que no aparezca Hungría o Bélgica en los papeles de Gibraltar, pues hombre, es algo normal. Pero España debe de tener algo que decir en la relación futura con una colonia británica emplazada en su territorio. Es un anacronismo, pero es real. Y a los húngaros o a los belgas, por ejemplo, les dará lo mismo. Pero a los españolitos de la línea, a los pescadores de la zona, a las fuerzas de seguridad que combaten el contrabando o el narcotráfico, a los propios británicos que residen en nuestro país, pues a esos, evidentemente, no les da igual. A España en general le importa bastante lo que pueda pasar en el futuro con Gibraltar. Por eso, a estas alturas, la posición de España no puede quedar difuminada como la de cualquier otro país de la Unión, como contempla el artículo 184 del acuerdo de salida del Reino Unido. En este asunto, España no es uno más. España debe de defender su derecho a tener la última palabra y que quede reconocido los acuerdos que por ahora no está reconocido. De aquí la necesidad imperiosa de plantarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenaza con no acudir a la cumbre prevista para mañana domingo, en la que los 27 miembros de la Unión deberían de dar el visto bueno al acuerdo de salida. Si España no acude, pondría en serio problema a la Unión Europea, y eso es un lujo que no se puede permitir ahora mismo, en un momento crucial en la historia de la Unión, el Brexit. El Gobierno también comprobará hasta qué punto cuenta con el apoyo del resto de socios de la Unión, y eso será otro cantar. ¿Cuál es el papel real, el peso real de España? Quedan algo más de 24 horas para esa cumbre de mañana, esa cumbre de los 27. Y en esta cuenta atrás puede resultar clave la reunión que hoy mismo van a mantener la primera ministra británica Theresa May con el jefe de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker. A esta hora, todos los escenarios que se pueden dar siguen abiertos. Por ejemplo, que antes de la cumbre de mañana el Reino Unido ceda y haya acuerdo que reconozca el papel de España, el veto de España sobre cuestiones que tengan que ver con el Peñón de Gibraltar. Otra posibilidad es que el Reino Unido no ceda. España no acuda a la cumbre, como está anunciando el presidente del Gobierno, y esta quede suspendida sin ningún tipo de acuerdo, es decir, a seguir negociando. Y una tercera posibilidad, que España no acuda a la cumbre porque el Reino Unido no ha cedido y aún así salga adelante el acuerdo del Brexit, lo que provocaría una crisis brutal e inédita en la Unión Europea. Atentos, pues, a las próximas 48 horas. Es sábado, es 24 de noviembre. Estas son más noticias para comenzar la jornada bien informado. Noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. El líder de Podemos ve agotada ya la legislatura y anuncia primarias en su partido antes de Navidad.
Ante la posibilidad de un adelanto electoral inminente, Pablo Iglesias, que será de nuevo candidato a la Moncloa, ha avisado a Pedro Sánchez de que no se puede gobernar por decreto.
La justicia da la razón a 9.000 afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas.
La Audiencia Provincial de Madrid obliga a 40 bancos a devolverles todo lo cobrado de más por ese concepto y también a pagar los intereses de demora. Fue Adicae quien impuso la macrodemanda.
El Supremo prohíbe usar la vivienda familiar a los divorciados con hijos si entra a vivir una nueva pareja a ese piso.
La sentencia se aplicará a quienes tengan la casa en régimen de gananciales y lleven a esa nueva pareja a convivir con ellos de manera estable. Si lo hacen, perderán el derecho a disfrutar del uso del inmueble.
Destaparon un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro de pensiones de personas ya fallecidas.
Sí, hay 9 detenidos en 10 comunidades autónomas. Uno de ellos llegó a percibir más de 129.000 euros durante 18 años, haciéndose pasar por un nonagenario gracias a su parecido físico con él.
Dani Mateo, el humorista o el gracioso, según se mire, imputado por sonarse la nariz con una bandera de España en un programa de televisión.
Un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite la denuncia contra el cómico interpuesta por la Organización Alternativa Sindical de Policía. Está citado a declarar el próximo lunes.
El CIS catalán augura un descalabro del partido de Puigdemont.
Juntos por Cataluña perdería 10 diputados si ahora se celebrasen elecciones autonómicas, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Esquerra ganaría los comicios y Ciudadanos dejaría de ser primera fuerza.
España sigue siendo uno de los países mejor valorados de Europa.
Así lo revela el último barómetro del Real Instituto Elcano. Nuestro potencial turístico, la comida y la simpatía española es lo que más destacan. La mayoría de los encuestados descarta que Cataluña se independice.
Bueno, vamos a ver la previsión del tiempo. Un nuevo frente lluvioso va a entrar en nuestro país.
Sí, precaución a lo largo de la mañana en Galicia y en la cordillera cantábrica por lluvias que se extenderán hacia Castilla y León y a Extremadura a lo largo del día. Temperaturas en ascenso en el oeste peninsular y en descenso en el este.
Y en los deportes hoy tenemos partidazo, el Atlético de Madrid contra el Barcelona.
Sí, que se disputa a las 9 menos cuarto de la tarde en el Metropolitano. Antes a la 1 el Real Madrid se mide al Eibar. En el mundo del motor, hoy jornada de clasificación en el último Gran Premio de Fórmula 1 de Fernando Alonso, al menos de momento, Ángel.
Pedro Sánchez está de viaje oficial a Cuba. Es la primera visita de un jefe de gobierno español a la isla caribeña en más de 30 años. Y entre recepciones oficiales, acuerdos futuros y polémicas por la no cita con los opositores, ha destacado un tema, el Brexit. Esto del Brexit le ha pillado a Pedro Sánchez y al ministro de Exteriores en Cuba, un poco lejos, la verdad, más lejos de lo deseable. Sánchez ha lanzado un aviso, España mantiene su veto. Enviado especial de la cadena COPE Cuba, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pudo estar volcado en su apretada agenda en La Habana, pero le ocupó y preocupó el pulso con el Reino Unido tras constatar la lejanía de sus posiciones con Theresa May. El presidente verbalizó su intención de mantener el veto ante la falta de garantías suficientes sobre Gibraltar. Lo repitió en varias ocasiones.
Las garantías aún no son suficientes. Insisto, las garantías aún no son suficientes y, por tanto, España mantiene el veto al acuerdo del Brexit. No se dan las garantías suficientes aún en el acuerdo que se está negociando en Bruselas. Por tanto, España sigue manteniendo el veto.
Sánchez elevó el tono dejando en el aire la celebración del Consejo Europeo de este domingo.
Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre.
El Ejecutivo trasladó sentir, eso dijeron, el respaldo de otros socios europeos, aunque dejó caer que la situación actual viene heredada, deslizando una falta de ambición de Mariano Rajoy.
Desde luego el foco informativo va a estar y estará fijo este fin de semana en Bruselas. Allí todo indica que este fin de semana se puede vivir un momento histórico, el cierre definitivo de ese acuerdo que va a sellar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la jornada histórica, vamos a decir que comienza hoy. hoy, con una previa, un encuentro esta misma tarde entre la premier británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en principio para cerrar los flecos que aún quedan en este acuerdo del Brexit. Y hay un fleco bastante gordo, bastante importante, como un peñón de gordo, para que se hagan una idea. Y para preparar la cumbre, también ambos dos, la cumbre extraordinaria de mañana de los 27 líderes de la Unión. 48 horas que, ya les digo, van a ser intensas. Pero hay más asuntos en nuestro país. Después del numerito y las enésimas faltas de respeto protagonizadas en el Congreso de los Diputados, la última vez este mismo miércoles, por varios miembros de Esquerra, con Gabriel Rufián a la cabeza, el gobierno sigue siendo muy tibio en sus críticas hacia Rufián e insiste en acusar al Partido Popular y Ciudadanos de abonar la crispación. Está claro que no quiere molestar al gobierno a quienes la oparon en el poder en la moción de censura. Jefa de política de COPE, María Deván.
El gobierno utilizaba el puño de hierro contra el PP y Ciudadanos y el guante de seda para Esquerra. La portavoz Isabel Celá lamentaba la falta de sentido de Estado de Rivera y especialmente de Casado, a quienes culpaba del clima político que se vive en España.
Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están claramente abonando una crispación que no solamente ofensiva para quien la profiere, sino que socava las instituciones.
Celá criticaba la gran ofensa de Gabriel Rufián hacia Josep Borrell, gran ofensa que, sin embargo, no debe provocar la ruptura con Esquerra. La portavoz utilizaba este argumento.
Cuando el presidente del gobierno fue insultado por el señor Casado, adelantó que rompía relaciones con el señor Casado, no con el Partido Popular. La actuación del señor Rufián el otro día fue indigna de un parlamentario, lo que no significa que rompamos relaciones con su formación política.
Dicho esto, Celá eludía poner en duda la palabra de Borrell sobre el supuesto escupitajo y aseguraba que hablar de ello en la sala del Consejo de Ministros era innecesario.
Y te contamos también que el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha matizado sus palabras con respecto al derecho de la Iglesia a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio. El secretario general ha pedido disculpas si la expresión ha podido molestar a alguien y ha querido aclarar el significado de sus palabras.
Pedir disculpas por si la expresión que yo he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, que habría que tenerla en cuenta, ha podido molestar a algunas personas. Yo, por supuesto, no puedo ni quiero decir que los homosexuales, los varones homosexuales, no sean perfectamente varones.
Nos vamos ahora hasta Barcelona, porque miren por dónde, hablando de molestar, en Barcelona no se corta ni un pelo. Allá ha surgido una nueva polémica por el Belén que el Ayuntamiento de Ada Colau ha montado en la Plaza de Sant Jaume. El Niño Jesús, la Virgen María y San José están representados por sillas vacías. Esta es la ocurrencia del Ayuntamiento de Colau, un despropósito más de una lista ya casi interminable. COPE Barcelona, Seritor.
Una gran mesa con 12 sillas a su alrededor. La preside una silla con una trona con babero con el nombre de Jesús, una silla con el manto azul de la Virgen y otra con el martillo de San José. El resto de sillas emulando otras figuras tradicionales. El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, califica el pesebre de bodrio.
Un auténtico bodrio. Por lo tanto, el Belén que instala la señora Colau en la Plaza Sant Jaume es un bodrio al que hay que exigir que sea retirado de forma inmediata.
El consistorio defiende al pesebre aludiendo a la creatividad de su autor, el escenógrafo Sebastián Brosa, y que hay un pesebre tradicional instalado en el Museo Marés.
Si es que con esto de la creatividad se nos va la mano, se nos va la mano. También es noticia que la Audiencia de Madrid ha dado la razón a los casi 9.000 clientes de 40 bancos que denunciaron las cláusulas suelo de las hipotecas en una macrodemanda de Adicae. Tendrán que devolver las cantidades indebidamente cobradas, más los intereses y las costas, Susana Moneo.
El tribunal reconoce ahora el derecho de los perjudicados a recuperar las cantidades que pagaron de más a los bancos. A ellas se suman los intereses legales y las costas. Además, en contra de lo que decidió la primera instancia, no hay limitación temporal, es decir, se concede la retroactividad total. Pablo Mayor, abogado experto en derecho financiero y uno de los firmantes de la demanda inicial.
Que los afectados van a poder recuperar su dinero, es decir, las cantidades, y lo que dice esta sentencia es que desde el momento en que se aplica la cláusula suelo y que la cláusula suelo pues ha tenido eficacia, directamente el banco tiene que devolver todas las cantidades que haya cobrado de más.
Consecuencias también para quienes tienen ahora una demanda en curso.
Todas aquellas personas que estén en una demanda individual la pueden citar y decir que esa cláusula que ellos tienen ya ha sido declarada nula Con lo cual, pues teóricamente debería ser todo muchísimo más sencillo.
Y a partir de ahora, las entidades en curso no podrán seguir presentando esta cláusula suelo a la firma de los clientes, porque podrá ser denunciados además por mala fe.
Y la llegada de inmigrantes a España sigue batiendo récords. A los cientos de inmigrantes que llegan a nuestras costas cada día se suman las 48.000 personas que han solicitado asilo en España en 2018. Lo han hecho en una oficina, la Brigada de Extranjería de Lucha, aquí en Madrid, y que solo tiene 134 empleados. Mientras tanto, aumentan los demandantes de asilo que tienen que hacer largas colas frente a las vallas de esta comisaría desde primeras horas de la madrugada. Con ellos ha estado Maribel Sánchez.
Las colas han ido creciendo desde que el gobierno suprimió la cita telefónica y hace ya una semana que cientos de inmigrantes se agolpan junto a las vallas de la Brigada de Extranjería de Aluche desde primeras horas de la madrugada. Aleida es una venezolana que ha tenido suerte.
El 13 de febrero. No, bueno, están dando las citas y ya, más nada. No dan mucho información.
El caso de Marlon es más sangrante. Llegó el miércoles a España junto a su esposa y tres hijos y se tuvo que ir con las manos vacías.
Yo vine ayer bien temprano y ya se han acabado los cupos para la cita. Y vine hoy a averiguar si todavía están dando nada más ese papel. No lo están dando.
Ante tanta incompetencia, el defensor del pueblo ha iniciado una investigación sobre la cola y sobre las dificultades para acceder al asilo en Madrid.
Bueno, y una buena noticia para la radio y para sus oyentes. La Comisión de la Propiedad Intelectual da la razón a las radios y será este organismo el que fije las tarifas que pagamos las emisoras por emitir música. Hasta ahora lo hacían las entidades de gestión de derechos de autor. Ahora todo ha cambiado, Lourdes Mate.
Por primera vez estas tarifas serán fijadas por un organismo independiente y no por las propias entidades. Hablamos de organizaciones como AGEDI, que representa a las discográficas, o AIE, representante de los intérpretes y ejecutantes de música. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Primero, que se pone fin a una práctica que había llevado a un aumento injustificado de los precios que pagan las radios. Segundo, que se podrá mantener y mejorar la calidad de los programas de cada emisora, algo de lo que se benefician los más de 25 millones de oyentes de radio de nuestro país. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial muestra en un comunicado su satisfacción porque finalmente se ha hecho pública esta decisión que fue tomada por la Comisión de Propiedad Intelectual el pasado 20 de septiembre. La publicación no se ha producido hasta dos meses después debido a la estrategia de AGEDI y de AIE para retrasarlo o incluso impedirlo. Trataban de evitar que entrara en vigor, pero no lo han conseguido.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
42.894 42894, serie 65065.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Como cada sábado buscamos las bambalinas de la política, los entresijos que se esconden ahí, ¿no? En la parte de atrás del escenario político.
No, adelante.
Sí, en todos los lados, sí. Aquí ya no se oculta, la verdad, si hay alguno que ya le da lo mismo por detrás o por delante, como en el Café de Levante. María Dava, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos precisamente de que les da lo mismo la actitud, por ejemplo, de Gabriel Rufián, pues diputado del Congreso de Esquerra Republicana, ya es bien conocida, y a este sí que, bueno, pues que le ha dado el mismo 8,80, dice lo que le viene a la cabeza, es un show permanente, sí. Y esta semana pues el circo ha provocado su expulsión del Congreso de los Diputados y una situación bastante tensa que ha acabado incluso con uno de los ministros del gobierno socialista, Josep Borrell, denunciando, bueno, pues una actitud de un escupitajo y tal, algo que Esquerra niega, y en este circo estamos metidos, María, es que no hay manera.
Sí, bueno, Rufián, hombre, no es la primera vez que me ha montado un numerito, acordaos que dijo una vez, le dijo a Rajoy saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Sí. Otro día fue con una fotocopiadora con la que quería imprimir las, o una impresora para imprimir las papeletas de la consulta catalana. O sea, circos los ha montado muchos. Sí que es cierto que esta era la primera vez que era expulsado y que ya, vamos, ya no era la primera vez, además, que la presidenta del Congreso le llamaba la atención en privado, lo reunió un día en su despacho, pero el otro día ya se pasó de frenada y le insultó gravemente al ministro de Exteriores con una pregunta. La pregunta era: ¿qué valoración hace de su gestión en el ministerio? Era algo tan sencillo como eso, pero ya venía dispuesto a montar el numerito y lo montó. Le escuchamos.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Muy bien, Borrell, en la réplica.
Contestación. Sí, y lo que pasó fue pues que Rufián se puso de pie con los brazos abiertos en actitud desafiante, más que nada como si fuera un torero, citando al toro, y al final la presidenta lo expulsó. En ese momento se levantaron todo el grupo de Esquerra, siguieron a Rufián y se produjo este otro incidente.
Continúe, señor ministro.
En efecto...
Silencio, señorías. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. Un momento, señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir.
Es que no votamos para esto, María.
No
votamos para esto.
No votamos por esto.
Paga estos señores.
Y luego, es más, hay un detalle que se nos pasa, pero en las imágenes se ve cómo la ministra de Justicia sujeta a Borrell, que sí. Borrell se encendió y
es que no le perdonan a Borrell aquel discurso en aquella manifestación en Barcelona, de Sociedad Civil Catalana.
Sí, se tienen una animadversión mutua y, desde luego, pues, hombre, fue... Luego el supuesto autor del escupitajo, él ha dicho que no, y que es más, que hubo diputados socialistas que le mandaron WhatsApps diciéndole, oye, que no ha sido así, que nosotros no hemos visto ningún escupitajo. Sí que hace como un gesto chulesco, que a lo mejor el ministro lo interpretó, no sé. Hay diferentes versiones, desde luego, poco edificante todo, pero bueno, es que esto lleva ya tiempo pasando, que si una camiseta con no sé qué, que si una pancarta con no sé cuántos, a veces se convierte el circo, incluso cuando van los reyes, unos no aplauden, otros van con unas camisetas de yo soy republicano, entonces, pues, y cuando juran la Constitución, ojo, que si juras por no sé qué y por no sé cuántos, y empezaron los de Batasuna, acuérdate, hace años, con lo del imperativo legal,
sí.
y ahora ya es un circo. El otro día, además, un diputado bromeaba en el pasillo y dice, mira, yo estuve a punto de, antes de jurar, decir, vendo Ford Fiesta Blanco en buen estado, y luego prometer la Constitución, porque claro, allí cada uno ya dice lo que le da la gana, bueno, pues esto es un circo.
Bueno, pues a veces pasa eso, ¿no? Cuando no hay demasiados argumentos que defender, se busca el titular de forma rápida, pues con alguna imagen, con algún chascarrillo, con algún, pues eso, alguna frasecita sacada de tono, y luego pasa lo que pasa, que nos pasamos de frenada. Hablando de pasarse de frenada, yo no sé si iban demasiado deprisa o no, pero ha saltado por los aires ese acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y, en fin... Que se acabó lo que se daba. El juez propuesto, Marchena, por el Partido Popular en este caso, ha renunciado con toda la polémica que había. Los jueces están poniendo, pues casi en un altar, le están poniendo como ejemplo de dignidad judicial y de independencia judicial, y los partidos políticos han roto directamente el pacto, PP y PSOE, al que habían llegado, y Podemos por ahí rondando, y se acabó lo que se daba, que se abre una nueva etapa, a ver qué pasa ahora,
es que ese es el problema. Creo que es el lunes cuando acaba el plazo para presentar candidatos, en un plazo legal, por decirlo así, o sea, en un plazo habitual.
Es que es la ley, o sea, la ley actualmente...
Sí. Pero vamos, ya no va a pasar. Y el problema, bueno, aquí todos se echan la culpa unos a otros. Todo ha sido muy poco edificante. Efectivamente, siempre vamos a ver, no nos vamos a engañar. Siempre han pactado los grandes partidos y al final decían, bueno, y que el presidente sea este. Pero sí que es cierto que aquí parece que se han guardado menos todavía las formas. Entonces, claro, se ha acabado filtrando el nombre del magistrado. Lo filtró el gobierno el viernes, que Robles le echa la culpa a Delgado de haber filtrado ese nombre. Sí que es cierto que, por decirlo así, ya lo quemaron y dio la sensación, sobre todo, de mucho chalaneo, de mucho tejemaneje. Sí. Y ya yo creo que la gota que colmó el vaso fue el WhatsApp que mandó el portavoz del Senado,
Cosidó
a su grupo. Bueno, es un grupo donde de senadores y diputados, donde él dijo, oye, no, tranquilos, porque sí que había cierto malestar, o bueno, bastante malestar en las filas del PP, entre otras cosas porque se había incluido en esa terna al juez de Prada, al de la sentencia Gürtel, que provocó, esa sentencia provocó la salida de Rajoy, la moción de censura del gobierno. Con lo cual, bueno, entonces intentaron justificar eso diciendo, bueno, no, controlaremos por la puerta de atrás la sala segunda, que es la sala de lo penal, entendámonos. Sí, entonces, claro, ya esto provocó que el señor Marchena, el magistrado Marchena, hiciera una nota diciendo que él había sido siempre, efectivamente. Y a partir de aquí, pues ya empezó el numerito. El PP, para callar las críticas, lo que ha hecho es, oiga, mire, pues ahora yo quiero volver a un modelo, y ha presentado una enmienda en el Senado a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, oiga, mire, pues yo ahora quiero volver al modelo que había antes del 85, que eran 12 jueces elegidos por las asociaciones y otros 8, o sea, por los jueces, sí, y otros 8, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, que pueden ser juristas de reconocido prestigio, con 15 años de ejercicio, bueno, en ese sentido. Entonces, bueno, Sánchez no estaba por la labor de reformar el modelo ahora, decía que había que volver al acuerdo, pero bueno, entre picos
que entre y fuentes, unos y otros, la casa sin barrer, ¿no?, como se suele decir.
Efectivamente, y después de todo esto, pues vino la reprobación de Delgado. Que
sí,
es que,
bueno, esto ya es que es un clásico, ¿no? ¿Cuántas reprobaciones lleva? Lleva tres y ahí sigue.
Sí,
sigue. Bueno,
sí, pues, además por todo, por las escuchas de Villarejo, por no defender a Llarena y en esta ocasión por haber metido mano en la abogacía del Estado, acuérdate.
Sí, que el delito de rebelión, que la abogacía mantenía, sí, o quería mantener el criterio, sí, de que había rebelión, presunta rebelión en los presos independentistas, y este aquí que apareció Dolores Delgado obligó a cambiar ese criterio y dijo que no, que solo era...
Pues, claro, y como el abogado del Estado se negó a firmar ese papel, claro, pues entonces lo ha destituido. ¿Está en su derecho? Sí, porque es un sistema jerarquizado, claro, el de la abogacía del Estado, pero hombre, que ha quedado bastante feo. Quiero decir, tú estás acusando al PP de meter mano en la política y tú desde luego lo estás haciendo de una manera mucho más descarada. O sea, es que la verdad es que la ministra Delgado está en una posición imposible. O sea, cada vez que comparece en el Congreso, pues es un numerito, porque es que no tiene ninguna autoridad ya para hablar de nada, porque no puedes decir que ese criterio se ha basado en criterios técnicos jurídicos cuando el señor que lo ha llevado se ha negado a firmar eso, con lo cual...
Ya ha sido cesado.
O sea, que han sido motivos políticos, ¿no? Jurídico.
Una pregunta te hago. Estamos a 24 de noviembre. ¿Va a llegar al 24 de diciembre el turrón?
¿Quién, Delgado?
Sí.
Vamos a ver, yo creo que si no la han destituido ya, yo creo que va a aguantar. Es que, claro, tenemos que ver que hay ya 2 ministros, 5 con sociedades instrumentales, bueno, entre ministros y secretarios de Estado. El gobierno de la dignidad y el que iba a devolver la limpieza y tal, pues por lo menos, oye, que puede ser legal todas las sociedades instrumentales. El problema es que el baremo lo puso el propio presidente. Claro. Y ahí está. Y si haces algo para pagar menos impuestos, pues no te quejes luego.
No te mojas, María. Muchas gracias, María Damán.
Bueno, un abrazo.
Ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que lo bueno dura poco? ¿Que no te ha dado tiempo? Pues ahora ampliamos los Black Days de Opel 7 días más. Visita tu concesionario Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama hasta el 30 de noviembre. Recuerda, hasta el 30 de noviembre. Una oportunidad así merece una semana más. Consulta condiciones en opel.es.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Has matado a tu mejor amiga. 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 Has matado a tu mejor amiga.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga, nuevos iconos como Raúl, el 7 de España y el final del camino con el fichaje de Alex Hunter por el Real Madrid. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Martínez, le he dicho...
Grite, grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa. Un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y lo primero, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Pues oiga, no, con el asunto de Gibraltar, España no es una voz más dentro de la Unión Europea. Si el Reino Unido se va, la situación de Gibraltar tiene que reflejarse en los documentos de salida y negro sobre blanco tiene que reconocerse que España tiene algo que decir sobre una colonia británica que está en su territorio. Ahora mismo no se reconoce ni una cosa ni la otra. Los compromisos quedan muy bien, pero mejor sobre el papel, que las palabras se las lleva al viento y en Gibraltar sopra fuerte. Quedan 24 horas para llegar a un acuerdo y Theresa May viaja hoy a Bruselas para cerrar los flecos. 24 horas para la cumbre de los 27, en la que se debería de dar luz verde al acuerdo de salida del Brexit y la declaración política que lo acompaña. Si no se recoge la situación de Gibraltar y además se recoge el derecho de veto de España, el gobierno mantiene a esta hora que no acudirá a esa cumbre, que rompe la baraja. Es el momento de ver hasta qué punto se sostiene la unidad de la que la Unión Europea hace gala ante el Brexit, el mayor desafío de la historia de la Unión Europea, y mal vamos si a la hora de firmar empezamos poniendo en cuestión precisamente la palabra unión. Sábado 24 de noviembre, damos más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Pablo Iglesias da por amortizada la legislatura. El líder de Podemos anuncia que se va a someter a las bases de su partido antes de Navidad.
Para blindar su candidatura en caso de adelanto electoral, Podemos ve cada vez más lejos la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE para los presupuestos generales del Estado. Iglesias ha dado por rota la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.
La Audiencia de Madrid condena a la banca a devolver el importe de las cláusulas suelo.
40 entidades bancarias tendrán que pagar el dinero cobrado con las cláusulas suelo en la firma hipotecaria. Son los límites que ponen los bancos en las hipotecas de tipo variable para que el tipo de interés no baje de ese límite.
Y la policía destapa un fraude de 6 millones de euros por el cobro de pensiones de personas que ya habían fallecido.
En total, 9 detenidos por 53 delitos de fraude a la seguridad social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
Venga, vamos a ver la cartelera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE y 13 Televisión. Muy buenas, Jero, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Te veo en forma esta mañana, ¿eh?
¿Has
estás
visto?
Ahí, está venido arriba.
Estoy como un superhéroe español.
Sí,
¿eh?
Efectivamente, sí. Lástima que no sea una superpelícula la del superhéroe español, porque tenía muy buena pinta, más el último tráiler. Es bastante divertido, le han puesto música a Cañí, sí. La música de la película de Fernando Velázquez es buena, pero no funciona.
No funciona. Hablamos de Super López.
¿Un tío con superpoderes y en España? Superhéroe tiene que ser americano.
Estamos ante el arma definitiva.
¿No vais a decir nada o qué?
Gente con poderes no existe.
No se lo cree. Venga, vuela.
Ay, Dios mío, que se ha esclafado.
Bueno, ya sabes que la comedia es un género delicado, hay que tener ritmo. Aquí la verdad es que la apuesta era buena, porque son los guionistas de Ocho Apellidos Vascos, el director de Anacleto, Agente Secreto, que era muy bestia, pero funcionaba muy bien. Y claro, tenían además del popular personaje de cómic de Jan, Juan López, que es su nombre real, creado en 1973, que daba mucho juego por la línea Cañí. Y luego actores como Dani Rovira, Alessandra Jiménez, Julián López, que son muy buenos cómicos los tres, y luego Pedro Casablanca, que es muy buen actor y puede hacer comedia. Solo funciona Alessandra Jiménez. Es la única que hace gracia. El resto no, no se sabe por qué, ¿no? En el tráiler final, que es muy divertido, está todo lo mejor. O sea, se pueden ahorrar la película quien vea el tráiler final. Y a mí me ha sorprendido porque es que no funciona. La comedia es muy delicada. No es tampoco que sea irritante la película ni que se tire como fuera de tono, que se podía haber dicho de Anacleto, Agente Secreto. No, está bien. O sea, es una película divertida, familiar, con el típico superhéroe español, por tanto, patoso, que le pasan todo tipo de cosas, que el traje le queda grande. En fin, daba mucho juego, pero yo no sé si es que Dani Rovira a lo mejor es muy buen monologuista, pero es un poco limitado como actor y está empezando a saber que efectivamente le faltan recursos. Desde luego, está infinitamente mejor Alessandra Jiménez. Pero no sé qué es, o sea, el caso es que no funciona y es una decepción, ciertamente. O sea,
bueno, Super lástima. López, una decepción, comedia con poca gracia, ¿no?
Sí, esto es, que cuando una comedia te ponga gracia, mal asunto, ¿no?
Bueno, vamos con otra película de estreno en la cartelera, La noche de 12 años.
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Y ustedes querían cambiar el mundo.
Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado.
Este es uno de los grandes dramas de la gran historia, llamado porque es la historia real, efectivamente, del que luego llegó a ser presidente de Uruguay, José Mujica, o Mujica, sí, como dicen ellos, sí, porque ellos no lo acentúan, ¿no? Mujica. Y otros 9 presos. Aquí se centra en 3, sobre todo, que pertenecieron a los Tupamaros y durante la dictadura militar, y en concreto entre el año 1972 y 1965, pasaron 12 años, 12, sin juicio. Como rehenes, decían los militares, atentado a los Tupamaros, os matamos a uno de vosotros, sí, o y torturas. Lógicamente los Tupamaros no eran hermanitas de la caridad, o sea, habían matado gente y en fin. Eso en la peli sale más o menos esbozado. El equilibrio, mira, ahí ya tienes que saber mucho de la historia de Ciento Uruguay. Ahora, la peli, que es de Álvaro Brechner, que es uruguayo, aunque vive aquí en Madrid, se llama El día para pescar, es bastante buena. No es para alegrarte el fin de semana, no es para el gran público, pero tiene una interpretación de Antonio de la Torre sensacional, con acento uruguayo, el buen cine, con Chino Darín, con Alfonso Tor, buena banda sonora de Fernando Jussit, que este argentino que es muy bueno. Y luego esto de todo, un elogio a la capacidad de resistencia y cómo un hombre con principios, sean religiosos, en este caso no son religiosos, son más bien morales y tal, tienen capacidad de no perder la humanidad y no animalizarse en esa situación. Serían historias como la de Mandela, como la de Gandhi, o sea, sometidos a una inhumanidad brutal, porque ciertamente fueron sometidos. Claro, que en una peli te hablen de Viktor Frankl y su libro de el sentido del sufrimiento, sobre el sentido del sufrimiento, Auschwitz, y claro, pues es muy interesante, ¿no? O sea, que El hombre en busca de sentido, en concreto, es el libro de Viktor Frankl. Claro, está muy bien, o sea, es una película de Cineforum que ya te parecerá más o menos complaciente con los Tupamaros, más o menos crítica con los militares, sí. Va por otra línea, o sea, va por la línea de la culpa, va por la línea de la resistencia ante la inhumanidad, y creo que esto es muy bueno. Y tenemos otro gran drama de gran historia, que desde el título hace mucha referencia al protagonista, que es Lyndon B. Johnson. El título original es LBJ, en España le han puesto otro título, que está bastante bien, por cierto, ¿no?
A la sombra de Kennedy se llama.
América tiene un presidente sureño.
Kennedy era un hombre con grandes ideas. Ahora el país necesita un hombre que las haga realidad.
Esto definirá tu presidencia.
Eso espero.
Ahí está el resumen en el que hemos hecho, está claro, ¿no? O sea, ¿qué hace Linda Mayor? Son sureño, mayor, un poco despreciado por todo el clan Kennedy, pero que de pronto John Kennedy le ofrece la vicepresidencia cuando le gana en las elecciones. Y él, contra todos sus asesores, porque claro, era sureño, no había habido un vicepresidente sureño en muchos años y un presidente tampoco, ¿no? Pues acepta, siendo el más votado en el Senado de los demócratas, ¿no? Interesante película, está muy bien. Es una TV movie de Rob Reiner, que hizo Cuenta conmigo, La princesa prometida y Algunos hombres buenos, que es más cercana a esta película. Vuelve a recrearse como en JFK el asesinato de Kennedy. Hay que recordar que Lyndon B. Johnson iba en el coche de detrás.
Sí.
Y sobre todo es el juego político, ¿no? De las presiones de los lobbies sureños, que no quieren sacar adelante la política de integración racial de Kennedy. Y el otro, sabiendo, intuyendo como buen político que es, que ha empezado una nueva era con Kennedy. Y que de pronto el destino le ha puesto él en manos
casi
de esa herencia, ¿no?
Presidente por accidente, podemos
por eso,
decir.
Por eso, ¿no? O sea, es muy interesante,
no se lo
como
esperaba.
Ves. No es una gran película porque es una TV movie limitada de presupuesto, pero está muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Además aparece Jennifer Jenson Leigh haciendo de su esposa, hacía mucho tiempo que no la veíamos. Es la típica película para el gran público, estupenda. Al que le gusten estas historias,
sí.
Es una buena propuesta.
Sí, tipo 13 días, JFK, de toda esa, todo el entorno de Kennedy, ese escenario histórico,
claro.
Da para muchísimo. Siguiente, ¿no? Película.
Thrillers. Vamos a los thrillers con dilemas,
¿sí?
Éticos, lo he puesto yo.
Ah, bueno, mira.
Con duros, algunos de ellos. Y esta es una de las sorpresas de la temporada, porque es una película danesa, pero que nadie se asuste, porque está bastante bien, la verdad.
The Guilty.
¿Emergencias?
Cuidado, no te metas.
Soy policía, yo protejo a la gente.
Este no es su trabajo.
Le prometí a una niña de 6 años que su madre volvería a casa.
¡Basta!
¡Déjame en paz!
Gustav Möller, ópera prima, no lo parece, porque es intensísima. En una sola habitación, un policía que al día siguiente va a tener un careo de estos de por un expediente que le han abierto, que se va a ir desvelando poco a poco, que está en una habitación de la policía de emergencias, el 112.
Sí.
Y de pronto se engancha con un caso. Un supuesto secuestro o no supuesto y tal, en fin, un lío que se mete y que sale el tema de la violencia doméstica, la presunción de inocencia, la complejidad de la justicia, sobre todo cuando estás todo tomando decisiones, a veces contra tus jefes y por teléfono. Imagínate, todo eso rodado en una habitación. Es sensacional la película. A mí yo estaba que me comía las uñas. O sea,
todo en una habitación,
sí,
no
todo,
cambia de plano,
nada,
es como
cambia,
la soga. Sí.
Claro, ya, pero cambia de plano, claro, primeros planos, ahí es donde están los detalles,
sí.
el off, el fuera de campo, el sonido cada vez más angustioso. O sea, tú imagínate, está muy bien llevada, a mí me ha gustado un montón, y de hecho ganó el premio del público en el Festival de Sundance. Todo se ha dicho que en Sundance el público tiene bastante iniciación cinematográfica, y en Valladolid ganó el premio al mejor guión. Me ha gustado mucho, y el actor Jakob Cedergren lo hace genial, un actor danés espléndido, muy bueno, me ha gustado un montón. O sea, es una de las sorpresas estas que a los críticos y al buen degustador de cine le gustará.
Bueno, pues ahí está The Guilty, la película danesa. El veredicto, La ley del menor, es la siguiente.
¿Por qué están mal las transfusiones de sangre?
¿Por qué pasan cosas malas? Torturas, mentiras.
La gente piensa que te han influido tus padres. La vida es más valiosa que la dignidad.
Bueno, esta es una ocasión de lucimiento de Emma Thompson con Stanley Tucci haciendo de su marido, de su sufrido marido, pero ella es una juez en El candelero y que descuida mucho su relación conyugal. Y que se enfrenta a un caso ético también. O sea, un chaval que no quiere que le hagan una transfusión de sangre, tiene cáncer porque es testigo de Jehová. Entonces ella toma una decisión y a partir de ahí... Claro, el tema es muy interesante porque enfrenta a la libertad religiosa con una visión del laicismo muy interesante. O sea, es muy de Cineforum. Todo el arranque de la película está muy bien porque ella está espléndida. ¿Qué pasa? Que la novela de Ian McEwan, en la que se basa, que es un gran autor, yo no sé si es así también en la novela. En la película, de pronto se transforma todo en un culebrón. No voy a explicar más, que a mí me saca de la peli, me deja sin interés. Es verdad que es bastante sutil toda la parte inicial, o sea, no caricaturiza a las personas religiosas, muestran sus razones para determinados tratamientos rechazarlos, y además sería interesante verlo contra el ensañamiento terapéutico, por ejemplo, pero se convierte en un culebrón. Es una decepción realmente, lástima, porque los hilos eran buenos también, un poco como con la película española con la que hemos empezado, ¿no?
Sí, o sea, Super López. ¿Qué destacamos, Gerón, en el poquito tiempo que tenemos a partir de
pues
ahora?
Mira, hay alguna película, son ya más de arte y ensayo, Tres caras, por ejemplo, que desde ya Jafar Panahi rodada en Irán contra la condena que él tiene de no rodar y no salir de Irán. Bueno, ha ganado varios premios. Es una historia muy bonita de él acompañando a una actriz, porque hay una chica que envía un vídeo angustioso diciendo que se va a suicidar si su padre no lo deja ser actriz. Van a verla, es una road muy bonita. Y luego hay documentales, he dicho yo, de santos y héroes. El santo es el padre Pío, que es uno de los grandes santos del siglo XX, una de las mayores canonizaciones de la historia. Un personaje complejo que José María Zabal, a partir de su libro La hincada del diente, es un poco acumulativo porque toca muchos temas, es todo como... Es interesante, pero bueno, tiene sus matices discutibles. Es un documental que por lo menos para cineforos está muy bien. Y luego un elogio del periodismo de... Iba a decir de todo el periodismo, porque es de todo el periodismo, pero sobre todo el periodismo de guerra, Morir para contar, de Hernán Zin, con unas imágenes tremendas, interesantísimas. Homenajes a José Couso, a Miguel Gil, a todos estos periodistas que se dejan la piel por mostrar la realidad de conflictos donde hay una serie de intereses, a veces bastardos, digamos, ¿no?
Los ojos de, bueno, sí, de la opinión pública.
Muy interesante. Y luego el que quiera arriesgar con otra mirada, pues hay dos buenas películas españolas, Jaulas y Con el viento, aunque son minoritarias, más existenciales. La primera se parece un poco a las de Mir Kusturica y luego Con el viento es una preciosidad de película intimista, una relación de una bailarina de ballet que ha descuidado la relación con sus padres y cuando muere su padre acompaña a su madre y a su hermana. Y luego Museo, que es una película mexicana que allí funciona muy bien y que aquí pues, la han estrenado un poquito mal. Es un robo real en el Museo de Antropología de una ciudad mexicana donde roban un montón de cosas aztecas. Tiene su gracia. Y para los más pequeñitos, la increíble historia de la pera gigante. Es entretenida y es bastante imaginativa. Es una película danesa también, me parece que es danesa o sueca. Y bueno, funciona bien, pero es para muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño.
Muy pequeñitos.
Muy pequeñitos. Bueno. 12 estrenos, nada.
Bueno, tú y yo podríamos tener algo de eso, de muy pequeño.
Bueno, yo es que disfruto, a mí me gusta mucho el cine de animación.
Pues
y hay pasajes de esa peli que me han gustado y sobre todo si generan un poquito tanto dramón, porque esta semana hay mucho drama.
Jero, muchas gracias.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Lo echabas de menos?
¡Mira, mira, mira!
¡Lo echabas de menos!
¡No, escúchame, que no pita falta!
Este fin de semana vuelve la emoción de la Primera División a Tiempo de Juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
¡Sí, señor!
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
El calendario. Cogemos el calendario y nos vamos 55 años atrás, Carmen Ibáñez. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Vamos a hablar de un crimen, de un magnicidio que conmocionó al mundo. Las tres balas, supuestamente, que acabaron con la vida de JFK, de John Fitzgerald Kennedy.
Sí, nos vamos a situar en el 22 de noviembre de 1963. Kennedy y su esposa acaban de aterrizar en Dallas, están recorriendo con esa comitiva las calles de la ciudad y de repente suenan varios disparos.
Los periodistas que acompañaban a esa comitiva presidencial empiezan a informar del atentado contra el presidente de los Estados Unidos. El primero es Albert Merriman Smith, que trabajaba en el United Press International.
Y ya sabes cómo va esto, Ángel. Se empiezan a cortar la retransmisión de lo que estuviera en ese momento en radio y televisión. En la CBS daban así la información a los espectadores.
Here is a bulletin from CBS News.
In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
En el centro de Dallas, tres disparos contra el presidente de Estados Unidos, y en ese momento las autoridades se vuelcan en esclarecer lo antes posible los hechos y descubrir quién ha disparado y ha matado al presidente norteamericano.
El caso se resolvió técnicamente muy rápido. Un policía de Dallas, Marion Baker, presente durante los hechos, concluyó que los disparos habían venido de un depósito de libros. Se fijó en la sexta planta, corrió por las escaleras arriba y se encontró con un hombre que llamó su atención.
Sí, ese hombre era Lee Harvey Oswald. ¿Al final le detuvo ahí?
No, Harvey Oswald desapareció, comenzó su huida, mató a un policía en su camino y fue detenido en un cine. En la sexta planta del depósito se encontró el rifle con el que supuestamente había matado al presidente, decimos supuestamente, con tres casquillos.
Un caso en principio bastante claro, en el que, bien, pues se había creado ya la hipótesis principal y era que el asesino era Lee Harvey Oswald.
Sí, y sin embargo, un caso que parecía tan claro desde un principio, bueno, pues siempre hubo dudas sobre quién fue realmente el asesino. Según la comisión Warren, que había sido creada por Johnson, el presidente, para esclarecer los hechos, fueron tres los disparos que se produjeron. El primero sería el único que no impactaría en el presidente, el letal sería el tercero que impactó en su cabeza.
Y aquí es donde surge la famosa teoría de la bala mágica.
Sí, el objetivo era defender que solo se habían realizado tres disparos.
La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2, donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connally por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3. La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connally y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha. Vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connally, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connally, herida número 6. Gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connally, herida número 7. Atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital.
Un poco raro, ¿no? Entonces, por eso los teóricos de la conspiración lo han denominado la bala mágica.
Y en ese mismo informe decía que esos tres tiros habían sido realizados por un único tirador, Lee Harvey Oswald.
Sí, un hombre, en principio, según el perfil que se realizó en el momento, inestable, violento, que había desertado en la Marina estadounidense, se había marchado a la URSS un par de años. Ahí se había casado con su mujer, Marina, y había vuelto a suelo estadounidense.
¿Él reconoció en algún momento la autoría?
Nunca. De hecho, en declaraciones a la prensa, cuando los periodistas le realizaron exactamente esa pregunta, ¿mató usted al presidente Kennedy?, él dio una respuesta cuanto menos sorprendente.
No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question.
¿Ves? Él dice que no, que él realmente no tiene ninguna información, que él se ha enterado de estas acusaciones por la prensa.
Y dijo la famosa palabra de I'm just a patsy, es algo así como soy un auténtico cabeza de turco.
I'm just a patsy.
Y acto seguido, bueno, pues sería asesinado por Jack Ruby.
There is Lee.
Jack Ruby. Es el momento en el que le dispara, cuando le sacan de las dependencias policiales a Lee Harvey Oswald, que era un mafioso de Dallas que estaba obsesionado con la figura de Kennedy.
Sí, y que además cometió este asesinato, el de Oswald, delante de todas las cámaras. No se cortó para nada. Se hizo hueco entre los periodistas y disparó a matar directamente.
En 1964, la comisión Warren dio por válidos todos estos hechos, tres disparos y un único autor, Lee Harvey Oswald. Años después, el comité selecto de la Cámara sobre asesinatos determinó algo diferente.
Bueno, era un comité de la Cámara de Representantes que en 1979 estableció que no fueron tres disparos, sino que fueron cuatro, y que al menos hubo dos tiradores, uno desde un montículo de hierba. Entonces, bueno, pues esto ha ayudado a esa teoría de la conspiración de que hubo algo que se quiso ocultar en el asesinato de Kennedy.
Bueno, aquí es donde ya se mezclan lo que es la verdad oficial con todo tipo de teorías, aunque sobre el asesinato de Kennedy se han formulado, bueno, y se ha dicho de todo, muchísimas teorías, claro.
De todo. Por eso hemos llamado a Ángel Montero, autor del libro JFK, 50 años de mentiras, que nos ha dado su opinión sobre algunos aspectos clave del asesinato de Kennedy. Insiste en que fue una conspiración, pero tenemos que entender este concepto de conspiración en el sentido de que hubo varias personas implicadas, ¿no? De que no fue un único autor ni una única mente la que pensó este asesinato. También insiste en que entre ellos hubo varios miembros de la CIA, que no significa que estuviera ordenado por la CIA, sino que había altos cargos de la CIA interesados en que Kennedy muriera. Y que, sobre todo, que Oswald pudo tener algún papel en esa conspiración, ya que él realizaba trabajos para la agencia, que tenía un gran expediente previo sobre su persona precisamente antes de la muerte de Kennedy.
Pero niega datos que se dieron por válidos sobre Oswald.
Sí, dice que la verdad oficial fue afirmar que sus vínculos con el comunismo y el régimen castrista era un hecho, así como que fuera un desertor de la Marina, pero que hoy en día vamos conociendo una información muy diferente.
De hecho, hay una documentación que lo lleva una persona del Departamento de Estado americano, un tal Otto Otepka, que le pone como el número 10 de esta lista de 40 falsos desertores. Este señor fue enviado a la URSS por alguna razón, seguramente como un, le llaman en inglés, ovejas durmientes, es decir, alguien que no está haciendo nada, simplemente está teniendo ojos y en algún momento tiene contactos.
Así que bueno, la teoría del desertor parece que no era cierta. También insiste en que era un pésimo tirador, algo que ya se sabía, algo clave si los disparos se realizaron en tan solo 6 segundos con un rifle que se tenía que recargar, es decir, había que apartar del pollete la ventana, volver a cargar, volver a apuntar y volver a disparar. De hecho, se ha intentado en varias ocasiones volver a realizar este triple tiro y nadie ha conseguido la hazaña que cometió técnicamente Oswald.
Sí, a 90 metros de distancia, además con un blanco en movimiento. Y pone también este hombre la visión en el vídeo de Zapruder. ¿Quién es?
Sí, bueno, fue un hombre que ese día estrenaba una cámara de vídeo y decidió que qué mejor que grabar la comitiva de Kennedy. Entonces, él estaba situado justo en esa esquina en la que se cometió el asesinato de Kennedy. Entonces, graba perfectamente cómo ocurren los hechos. Y según ese documento gráfico, bueno, pues la teoría de la bala mágica cae por su propio peso.
Y esa película es muy importante porque demuestra sobre todo el tema de la bala mágica, que es imposible, ¿no? Luego hay algunas otras fotografías y películas, por ejemplo, hay algunas que demuestran que en el momento en que gira el automóvil de Kennedy por delante del depósito de libros, en la ventana teóricamente donde disparó Oswald no hay nadie.
Bueno, habla también de ocultación de pruebas y testimonios dentro de lo que es la teoría de una conspiración, ¿no?
Sí, también le hemos preguntado por Jack Ruby, el asesino de Oswald. Asegura que hay testimonios de personas que dijeron haberles visto juntos antes del asesinato y que él siempre defendió que cometió el asesinato porque eso es lo que se le ordenó. De hecho, llegó a avisar de sus intenciones antes de hacerlo.
En la noche anterior al asesinato llamó a la comisaría de policía donde estaba detenido Oswald y dijo que iba a ser asesinado Oswald. Entonces, para que tomara la policía, tomara medidas, ¿no? Y el policía que lo cogió reconoció perfectamente la voz de Jack Ruby.
Bueno, tanto es así que al parecer, Jack Ruby se paseaba sin ningún problema por esa comisaría.
De hecho, según nos ha contado, intentó entrar en uno de los interrogatorios.
Él intentó meterse en uno de los interrogatorios de Oswald. De hecho, abrió la puerta. Sí, estas son declaraciones de policías que estuvieron en el interrogatorio de Oswald. Abrió la puerta y alguien le dijo, Jack, tú no puedes estar aquí.
Bueno, Ruby siempre mantuvo que era una conspiración todo.
Sí, y aseguró que contaría los hechos si le llevaban a Washington porque las personas implicadas eran tan importantes que si decía la verdad, en Dallas no duraría ni 24 horas vivo. Bueno, finalmente murió de un cáncer fulminante en todo el proceso y nunca conocimos su testimonio.
Bueno, pues esta es la historia 55 años después. Siguen habiendo todo tipo de teorías sobre el asesinato de Kennedy. Esta es la versión oficial de los 3 disparos de Lee Harvey Oswald.
La segunda versión oficial de 4 disparos y 2 tiradores.
4 disparos y demás. Y luego hay un sinfín de teorías que ponen en duda todo lo anterior. Y a pesar de que se han desclasificado miles de documentos.
Sí, pero realmente no han aportado gran información sobre los hechos. O lo importante, por lo menos, ¿quién asesinó a Kennedy?
Sí, ¿quién asesinó a Kennedy? Y bueno, esto forma parte de estos misterios, ¿no? De la historia reciente, como si de verdad se pisó la luna o no, de todo tipo de teorías que hay alrededor de esto. Se seguirá escribiendo, seguramente. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Dedicado a los Melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Tu solidaridad es la nuestra. Trabajamos para conseguir un mundo más justo, sostenible e igualitario. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 30 años de solidaridad. Rumbo hacia la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España.
Sephora. En Sephora tenemos una sorpresa para ti. Nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week. Vuélvete loca con nuestra oferta más irresistible, con hasta un 60% de descuento. Todos tus caprichos, perfume, maquillaje y tratamiento, solo en Sephora.
Sephora. ¿Me podrías dar una razón por la que debería cambiar de coche?
Una no, te puedo dar 21. Ven ahora a la Black Week de Hyundai y te descontamos el 21% en una gran selección de vehículos. Tiene solo hasta el 24 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Dan las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del sábado del 24 de noviembre. Y lo primero que hacemos es constatar a través de la ventana que el sol hace acto de presencia sobre nuestro país, aunque amanece con frío, la verdad. España y Gran Bretaña llevan más de 300 años a la gresca por el peñón de Gibraltar. Así que a estas alturas del partido no estamos como para que nos metan un gol en el último minuto de la negociación del Brexit. Podemos preguntarnos dónde estaban los representantes españoles cuando se redactaba el artículo 184 del acuerdo de salida del Reino Unido, un punto que recoge textualmente la buena fe, los mejores esfuerzos entre la Unión Europea y el Reino Unido para negociar su futura relación. El problema está en que queda muy bonito, pero no se cita expresamente a Gibraltar y no se cita expresamente a España. ¿Dónde estaban cuando se formalizó la declaración política que acompaña a este acuerdo de salida, que tampoco cita la cuestión de Gibraltar? Podemos preguntarnos, ¿por qué después de meses y meses de negociaciones, hasta la saciedad se ha negociado, a la hora de firmar la separación no sabemos qué pasa con Gibraltar y con España, que no aparecen en los papeles finales? Que no aparezca Hungría o Bélgica o Francia, pues es normal. Pero España debe de tener algo que decir en la relación futura con una colonia británica emplazada en su territorio. Es un anacronismo, pero es real.
Y a los húngaros o a los belgas, por ejemplo, les dará lo mismo, pero a los españolitos de la línea, a los pescadores de toda esa zona, a las fuerzas de seguridad que están combatiendo el contrabando o el narcotráfico, a España en general, le importa bastante lo que pueda pasar con Gibraltar. Por eso, a estas alturas, la posición de España no puede quedar difuminada como la de cualquier otro país de la Unión, como contempla por ahora ese artículo 184 del acuerdo de salida. En este asunto, España no es uno más. España debe defender su derecho a tener la última palabra y que quede reconocido los acuerdos, que por ahora no está reconocido. De aquí la necesidad imperiosa de plantarse, de romper la baraja. Ante este escenario, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, amenaza con no acudir a la cumbre prevista para mañana domingo, en la que los 27 miembros de la Unión deberían de dar el visto bueno al acuerdo de salida del Reino Unido. Si España no acude a esa cita, pondría en serios problemas a la Unión Europea, y eso es un lujo que no se puede permitir en un momento crucial de su historia. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Álvaro, digamos que ponemos el reloj en marcha. Vamos con esa cuenta atrás, estas 48 horas que están por llegar. Todo este fin de semana clave para el desenlace del Brexit, incluido este asunto del Peñón. Se sigue negociando contrarreloj y, de hecho, la primera ministra británica, Theresa May, va a reunirse esta misma tarde con Juncker en Bruselas. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Nos enfrentamos a una jornada de capital importancia en Bruselas. En principio tenemos que estar ante los últimos coletazos de la negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A las 5 de la tarde está prevista una nueva reunión en la capital comunitaria de la primera ministra Theresa May y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Un encuentro con el que quieren cerrar todos los aspectos calientes de la negociación de cara a la cumbre extraordinaria de mañana domingo. Gibraltar va a seguir siendo uno de los asuntos pendientes. Todos esperan alcanzar el mayor consenso posible para terminar así con más de 20 meses de intensas negociaciones. Recordemos que sea la forma que sea, en marzo del año que viene el Reino Unido dejará de ser un país de la Unión Europea.
Bueno, hay una pregunta clave para esa reunión de esta misma tarde en Bruselas. ¿Va a ceder Theresa May a que se plasme por escrito, se reconozca sobre el papel que España tiene algo que decir cuando se habla de Gibraltar? En su país, donde Theresa May está viviendo una situación política muy complicada, está cuestionada permanentemente. Allí, la primera ministra británica asegura que será inflexible. Corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso.
Theresa May sigue advirtiendo a España. Va a proteger la soberanía de Gibraltar en el acuerdo del Brexit. La primera ministra británica ha asegurado que el Peñón va a formar parte del conjunto, como ella viene señalando, de toda la familia del Reino Unido en este pacto, y confirma que su postura no va a cambiar.
We're very clear that our position on Gibraltar and its sovereignty has not changed and will not change. And it's about
he sido muy clara en que la postura con Gibraltar no ha cambiado ni va a cambiar en un futuro, porque ese es el deseo de los ciudadanos de Gibraltar, ha asegurado la primera ministra ante las preguntas de varios ciudadanos británicos en la radio de la BBC. Una May que está más preocupada en intentar convencer a los suyos de aprobar el acuerdo en el Parlamento, algo que sigue pareciendo realmente complicado. Es que la Premier, que ha evitado hasta en tres ocasiones contestar a si dimitiría en caso de que no pasase esa votación, continúa con esa campaña de marketing para tratar de vender el pacto con Bruselas como el mejor acuerdo posible que podía conseguir.
Bueno, May, que tiene sus propios problemas al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, y habrá que confiar en que Juncker esta tarde tome en cuenta las advertencias del gobierno español y apriete a Theresa May con el asunto de Gibraltar, pero ya veremos si no está por contentar más al Reino Unido para lograr una salida rápida con el Brexit en lugar de apoyar a uno de los miembros de la Unión Europea. Ya veremos a ver qué pasa. Sea como sea, mañana está convocada esa reunión de los 27 líderes de la Unión, y aquí, Álvaro, es donde se abren varios escenarios para las próximas horas. ¿Qué puede pasar en las próximas 48 horas?
Sí, como dices, estamos a un día de que dé comienzo esta cumbre extraordinaria y de momento no hay nada claro. En principio se pueden dar tres escenarios, te los voy a contar. El primero es que Reino Unido ceda y reconozca el veto de España sobre las cuestiones que tengan que ver con Gibraltar. Pero la primera ministra británica, Theresa May, avisa, no van a cambiar de opinión.
Y lo que hemos hecho en mirar esta fase de las negociaciones es que hemos trabajado con el gobierno de Gibraltar y con el gobierno de España para poner en place.
Y lo que hemos hecho, decía, ha sido trabajar con el gobierno de Gibraltar y el español sobre temas relacionados con el Peñón, pero nuestra postura es y será la misma, ha dicho la premier británica en una entrevista con la BBC. El segundo escenario, que como dice May, Reino Unido no ceda, y si May avisa, el gobierno español también. Isabel Celas, la ministra portavoz.
No hay otra alternativa.
No hay otra para el Gobierno de España. Pero no vamos a decir si va a acudir, si no va a acudir. Esto lo vamos a dejar completamente fuera porque no vamos a especular sobre las distintas fórmulas.
Es decir, esta negativa podría provocar que la cumbre se suspendiera sin acuerdo por la incomparecencia de España. Y la tercera opción, la peor, por cierto, que España no vaya a la cumbre y que aún así salga adelante el acuerdo. Algo que provocaría una crisis inédita en la Unión Europea, en la que se maltrataría a un país miembro, mientras que se premia y se cuida al que se va.
Bueno, pues esas son las posibilidades, el escenario. Ahora mismo es el momento de una unidad política, unidad de acción en el órdago que plantea España en la negociación del Brexit, aunque se pueda criticar que el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores les haya tocado todo este asunto en Cuba, donde están de viaje oficial, y desde luego no es el mejor momento para cruzar el charco. En fin, que las próximas 48 horas puede pasar de todo. Gracias, Álvaro. Esta es la situación a esta hora. Hablando de escenarios inciertos en el futuro, está, por ejemplo, otro, el de las hipotéticas elecciones adelantadas en España. Ha sido una semana en la que el Gobierno ha estado jugando al despiste. Tan pronto el ministro José Luis Ábalos acercaba esa posibilidad de elecciones anticipadas, como tan pronto el presidente del Gobierno la ha dejado, la ha echado para adelante desde La Habana. Sin embargo, su socio prioritario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, da por amortizada ya la legislatura. Iglesias ya ha anunciado para antes de Navidad su proceso interno de primarias en Podemos para allanar su candidatura a las elecciones generales. A Pedro Sánchez no le gusta que le marquen los tiempos y le ha contestado a Pablo Iglesias que no tenga prisas.
Yo lo que le diría al señor Iglesias es que, por supuesto, yo respeto los procesos internos de cada partido político, pero que se puede tomar su tiempo. Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho.
Ahí lo tienen. Sánchez todavía piensa en comerse el turrón tranquilamente en la Moncloa y, si puede, las torrijas en Semana Santa. Sábado 24 de noviembre hay más noticias que te contamos a esta hora para estar bien informados. El repaso que hacemos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. La justicia da la razón a 9.000 afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas.
La Audiencia Provincial de Madrid obliga a 40 bancos a devolverles todo lo cobrado de más por este concepto y también a pagar los intereses de demora. Fue Adicae quien impulsó la macrodemanda.
El Supremo prohíbe usar la vivienda familiar a los divorciados con hijos si entra a vivir una nueva pareja.
La sentencia se aplicará a quienes tengan la casa en régimen de gananciales y lleven a esa nueva pareja a convivir con ellos de manera estable. Si lo hacen, perderán el derecho a disfrutar del uso del inmueble.
Destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro de pensiones de personas ya fallecidas.
Hay 9 detenidos en 10 comunidades autónomas. Uno de ellos llegó a percibir más de 129.000 euros durante 18 años, haciéndose pasar por un nonagenario gracias a su parecido físico con él.
Pero vamos, que no le faltaba nada. Se ponía su gorrita, su bufanda, incluso iba por la calle con un andador para pasar desapercibido. El CIS catalán augura un descalabro del partido de Puigdemont.
Juntos por Cataluña perdería 10 diputados si ahora se celebrasen elecciones autonómicas, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Esquerra ganaría los comicios y Ciudadanos dejaría de ser la primera fuerza.
Los titulares del día se completan también con los sonidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo sobre el Brexit y el papel de Gibraltar en el mismo.
No se dan las garantías suficientes aún en el acuerdo que se está negociando en Bruselas. Y, por tanto, España sigue manteniendo el veto. Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre.
La primera ministra británica, Theresa May, sobre la posición del Reino Unido en Gibraltar. Ni ha cambiado, dice, ni va a cambiar.
We're very clear that our position on Gibraltar and its sovereignty has not changed and will not change, and it's about the wish of the people of Gibraltar.
Ni ha cambiado, ni va a cambiar. Eso es lo que dice en la lengua de Cervantes. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticando al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, y sus formas en el Congreso.
La posibilidad del acuerdo se ha ido alejando progresivamente. Y eso es muy difícil. Y creo que no miento si digo que el estilo político parlamentario rufianista quizá no sea en estos momentos la táctica más sensata.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en Telemadrid, sobre la suciedad en la capital. Dice que no es culpa del ayuntamiento, la culpa es de los cartoneros que han dejado de recoger.
Aumentó muchísimo el cartón porque dejaron los cartoneros de recogerlo, entre otras cosas porque el precio del cartón se hundió, pero a su vez también...
¿Está diciendo que la limpieza de Madrid depende de que pasen los cartoneros, alcaldesa?
Bueno, verás, no es que dependa de que pasen los cartoneros, pero sí es verdad que había muchísimo cartón que, como valía mucho, porque estaba altísimo el precio del cartón, muchos comercios tenían empresas privadas que le recogían el cartón.
En fin, el mensaje que Sergio Ramos ha enviado a Manolo Lama, contestando a la información de Football Leaks sobre su supuesto dopaje.
Me ha explicado que él aproximadamente ha estado calculando que a lo largo de su vida ha pasado unos 300 controles, tanto de orina como de sangre, y que nunca, y eso me ha hecho que quiere que lo reiteremos, que nunca jamás ha dado positivo en un control antidopaje. Nunca se ha negado a hacerlos y que nunca ha dado positivo.
Bueno, el gobierno está en plena cruzada contra el diésel y también ha lanzado esos planes para erradicar los motores de combustión, ya sean diésel, gasolina e incluso los híbridos. A partir de 2040, las miradas vuelven ahora a estar puestas en los coches eléctricos. Por ahora, nuestro país está a la cola en la venta de este tipo de vehículos. Enseguida vamos a hablar con alguien que sabe de esto, de la movilidad eléctrica, de motores, en fin, de cuál es el futuro. El Ejecutivo promete ayudas para la compra de coches eléctricos que ya veremos en qué quedan. De momento, nos hemos subido a uno de estos coches para conocer de primera mano sus pros y sus contras. ¿Cuál es la realidad del coche eléctrico en una ciudad como Madrid, que se supone apuesta por esta movilidad desde ya? Se ha puesto al volante de uno de estos coches, Merche Trujillo.
Son las 12 de la mañana, hemos quedado con Fernando, es usuario del coche eléctrico y queremos saber cómo funciona, cuánto consume, pero sobre todo, si es rentable o no. Hola Fernando, ¿dónde estamos?
Bueno, estamos en el punto de Ibil, de la puerta de Alcalá.
Fernando, si te parece, nos subimos, sí. Nos cuentas un poco.
Bueno, pues Merche, ya estamos en el coche y ahora tú vas a probar lo que es conducir un coche eléctrico por Madrid. Así que, bueno, primero tienes que arrancar.
¿Otro? Está cayendo, buenos días, además, de verdad.
Sí. Pues quitamos la radio.
Y ya se supone que
y el coche está encendido.
Ah, vale.
Y ya está, ya acelera.
O sea, no se oye nada.
Que se va a oír las ruedas. El ruido de las ruedas y el ruido del viento, nada más.
En Madrid hay cerca de 300 puntos de carga. Una de las ventajas es que en los centros comerciales puedes cargar el coche completamente gratis. Pero si yo me compro un coche eléctrico de gama media, ¿lo puedo cargar en cualquier punto?
Cuando se dice no hay puntos de carga suficientes. Bueno, es cierto que no hay puntos todos los que quisiéramos, pero no es un inconveniente el punto de carga. ¿Por qué? Estos coches, como este, tienen una autonomía de 200, 300 hasta 400 kilómetros.
Si vas en carretera y el coche se va quedando sin batería, ¿qué haces? Porque en España solamente hay cerca de 3.000 puntos de carga.
Yo solo viajo, yo solo tengo este coche. Planificas y dices, bueno, yo tengo que hacer un viaje de 500 kilómetros, entonces yo a los 250 kilómetros busco un punto de carga.
¿Y cuánto tiempo sueles parar?
Yo suelo parar entre una hora, hora y media. Y ya con eso ya continúo el camino hasta destino. La gran ventaja es que el viaje me cuesta 0 euros porque son puntos gratuitos.
O sea, ¿tú crees que has podido ahorrar en este sentido?
Yo he calculado que en los 80.000 kilómetros que tiene este coche me habría gastado 300 euros en 3 años y medio. O sea, a menos de 100 euros al año. Cuando antes me gastaba casi 200 al mes con el coche de gasolina.
¿Y la factura de la luz, Fernando?
La factura de la luz prácticamente no varía. Yo no he notado la diferencia.
Total, que con todo esto, en 2040 solo veremos coches eléctricos en España, ¿no?
Hay países que van mucho más adelante. Por ejemplo, Noruega es el 2025, es decir, a la vuelta de la esquina. Muchos países de Europa es el 2030. España va 10 años posterior al resto de Europa. Si quieres que a lo mejor para aquí ya, para a la izquierda, porque es la siguiente manzana ya. Ya está, ya puedes soltar. Ya, esto te lo para. Hasta aquí hemos llegado.
Lo hemos probado y no cabe duda que para muchos usuarios el coche eléctrico es una ventaja. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't wanna
El gobierno ha puesto fecha límite a los motores de combustión, bien sea de gasolina, bien sean diésel o bien híbridos. 2040, a partir de esa fecha, ya no se podrán matricular coches de motores con combustión. A partir de esa fecha estarán condenados este tipo de vehículos. Vamos a saludar a José María López, es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid y además es director de investigación de nuevos sistemas de propulsión de vehículos. Es decir, don José María López, encantado de saludarle.
Oh, muy bien, muy buenos días.
La pregunta es claramente y directamente si España estará preparada en ese periodo de tiempo, hacia 2040, para sustituir de pleno los motores de combustión, retirarlos por completo del mercado y empezar a ya circular con vehículos eléctricos. ¿Estamos preparados para eso?
Desde mi punto de vista, este tipo de transición energética, de tanto de las energías como de los propulsores de los vehículos, yo creo que hay que hacerse de forma razonada y no forzada, porque todo lo que se hace forzado, pues evidentemente al final afecta a un sector muy importante como es el del automóvil, ¿no? Dicho esto, por otra parte, la Comisión Europea viene ya trabajando en todo el aspecto de la descarbonización de los del sector transporte, ¿no? Eso significa que sí que se están poniendo plazos del 2040, 2050, pero tomar medidas tan tajantes, pues la verdad es que primero aterra a un sector como es el del automóvil y aterra también al consumidor, ¿no?
Una última cuestión. Parece que ahora mismo el problema de los vehículos eléctricos está precisamente en dos factores. El primero, que no hay puntos de recarga suficiente pues para alimentar a millones de vehículos que en estos 20 años prácticamente tendrían que ponerse en las calles. O sea, que habría que invertir mucho en las llamadas electrolineras, gasolineras eléctricas. Y en segundo lugar, que hay que modificar e investigar mucho para aumentar la autonomía de estos vehículos.
Sí, efectivamente el vehículo eléctrico pues se enfrenta a determinadas barreras. Una de ellas obviamente es la autonomía, ¿no? Otra es los puntos de carga y el tiempo de recarga del vehículo eléctrico. Y otro, el coste de las baterías, que es el coste que va añadido al coche eléctrico que lo encarece, ¿no? Pero yo quería también comentar el tema de las baterías, el tema del litio, ¿no? Y el tema de la tecnología de la batería. Las baterías ahora es una tecnología que España ha perdido, Europa ha perdido y está en manos pues de los chinos, de los japoneses y de los coreanos. Quiere decir que si hay una apuesta decidida hacia el eléctrico, pues obviamente los fabricantes van a tener una dependencia mucho mayor sobre este tipo de tecnología. Y aquí aparece otro tercer actor, son las eléctricas y los puntos de carga.
Claro.
Es decir, mientras no haya una infraestructura de recarga adecuada, que posiblemente a nivel de potencia instalada en nuestro mix eléctrico sea suficiente, pero lo que no es suficiente son las líneas de distribución. Eso supone una inversión pues que entiendo que se habrá planificado, pero como tampoco han dicho nada, pues no lo sé, pero esa inversión es muy grande. Y el que tenga que invertir, el de la gasolinera, para que nos entienda todo el mundo, que tenga que invertir en poner un punto de carga rápida, porque obviamente cuando tú vas haciendo una ruta no vas a estar 6 horas cargando el coche, tendrás que cargarlo en 20-30 minutos, eso supone postes que tienen una alimentación en potencia entre 60-70 kilovatios, y eso cuesta unos cuantos miles de euros. Claro, si él hace la inversión para cargar un coche al mes, pues obviamente todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Habrá puntos de carga si hay coches, y si no hay coches, pues no habrá puntos. Y hacer esa afirmación tajantemente, entiendes por qué hay algún plan, porque si no, pues desde mi punto de vista va a ser dificilísimo de alcanzar.
Queda tiempo, pero desde luego hay que cambiar, no muchas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Don José María López, director del INSIA y director de investigación de sistemas de propulsión de vehículos. Gracias por atender la llamada, COPE.
Pues muchas gracias a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vuelve el único Black Friday total del Corte Inglés con ofertas totales en alimentación.
Segunda unidad al 70% en pierna de cabrito. Comprando dos, la segunda sale a 3,29 euros.
O 30% de descuento en refrescos por compras superiores a 25 euros.
Solo 4 días, de todo y para todos en Hipercor y el Corte Inglés.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos
su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Ocho y 22 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Samuel del Río, ¿qué tal?
Buenos días, Ángel Correas.
Muy buenos días. Portadas de los periódicos. Rápidamente, fotografía que se repite. Pedro Sánchez y su mujer paseando por las calles de La Habana.
Sí, en ABC leemos: Sánchez mantiene el veto al Brexit desde Cuba. Y vemos al presidente junto a Begoña Gómez, su mujer, paseando por... Bueno, es parte de ese acto institucional, esa visita institucional, que luego leeremos. Moncloa insiste en llamarlo institucional y no oficial.
Claro.
Leemos también en la portada de ABC que el presidente Sánchez está ahí precisamente para blanquear el castrismo, que se escuda en los intereses empresariales para no hablar sobre la violación de los derechos humanos en la isla.
Y para no reunirse con la disidencia, al menos que sepamos.
Para no ofender a las autoridades
del país.
Dice que lo ha
hablado con Díaz Canel, con el presidente de Cuba. Bueno, a ver.
Bueno, el editorial de ABC pues habla del Brexit, el tema estrella de este fin de semana, en principio. Y es que sin España no hay Brexit, dice ABC. Mantener el veto a un acuerdo inaceptable hasta el punto de dinamitar la cumbre europea de mañana representa una postura cuya responsabilidad ha de ser compartida por todos. Habla de ese interés nacional que hay, obviamente, por la situación jurídica de Gibraltar después del Brexit, que en ese acuerdo no se menciona para nada la situación de Gibraltar, que no hay rastro. Y bueno, que Bruselas ha pasado de una primera reacción más visceral al sí a salir de la Unión Europea, de Reino Unido, ahora una postura más conciliadora,
sí, más suave,
que intenta también tapar esas discrepancias con jurídicas que hay con el Peñón de Gibraltar y todo lo que lo rodea.
El Brexit y el tema de Gibraltar y demás, ¿cómo viene el resto de periódicos?
Sí, bueno, El Mundo destaca además de esta misma foto de Sánchez que el presidente dijo el 18 de octubre Gibraltar no va a ser un problema en la negociación del Brexit.
Pues lo clavo.
Antes lo dice y antes se convierte en problema, ¿no? Y bueno, tenemos más temas en portada también, pues esas primarias que se van a celebrar en Podemos antes de las Navidades, que bueno, ante la inminencia de elecciones, ese adelanto electoral. Y bueno, es que todos los periódicos hablan de...
Es que curiosamente, la razón es calcada, La Razón y El Mundo, la misma foto de Sánchez por La Habana.
Es de EFE, es muy bonita. La Razón, además, me hace mucha gracia La Razón cómo describe esta foto, porque dice, mientras tanto, un paseo por Cuba al estilo Obama. Porque es verdad, porque lleva la chaqueta sobre el brazo doblada, va sonriendo por las calles.
Demás. Bueno, a ver qué más me cuentas.
Bueno, te voy a contar también en El País que viene... que por qué no denuncia las maltratadas, se pregunta El País,
un reportaje.
¿No? Un reportaje es de Pilar Álvarez, dice que 3 de cada 4 asesinadas por su pareja no acudieron a la justicia. El miedo al agresor o a ser no creídas y el efecto sobre sus hijos frenan a las víctimas. Leemos la historia de Raquel, que tenía que entregar porque el juez otorgó custodia compartida a pesar del maltrato.
Sí.
Entonces tuvo que ella entregar a su hijo cada X semanas en manos de su padre, pero tenía el padre una orden de alejamiento. Entonces tuvo que recurrir a una vecina para que entregara a su niño y ella se mantenía a 100 metros del marido, una situación rocambolesca y la verdad es que es inaceptable. Y habla también Elena Palacios, que es jefa de las unidades policiales de familia y mujer, que no tenemos coordinación para proteger a las víctimas.
Pues a ver si mejora esa coordinación, porque es un asunto vital. Bueno, portadas muy variadas y el Brexit protagonista en todas ellas. Lo que pueda ocurrir a las próximas 48 horas y aquí en COPE vamos a estar pendientes. Ahora... Como siempre decimos, pues gracias por estar ahí al otro lado, porque llega un clásico, llega Agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.